situación que se ha vivido, y luego por lo demás, pues nada, celebrar lo del waterpolo, que yo creo que es una alegría tremenda.
Bronce hoy, ¿eh? Bronce de las chicas, sí, mañana sí. La final contra Hungría, que la vamos a dar aquí con José Rodríguez a las 3:30 de la tarde, la etapa reina del Tour y la final de waterpolo masculino.
José
así que
Rodríguez, el menú José es Rodríguez, bueno, ¿eh? Ayer, el otro día se lo dije, digo, va a haber una escapada fuerte de Enrique Mas. No lo sé, ayer, pero
estuvo a punto,
joder, qué mala suerte.
Enrique.
Estuvo a puntito. Le faltó, pero es que Pogacar es... De verdad, ya esto... Ojalá venga a la vuelta. Lo dijo el otro día, no. El Alpardo lo dijo Javier Guillén, ese grandísimo director de la vuelta. La oportunidad que venga, pero no hay que decirlo mucho, porque si estamos todo el día diciendo que va a venir... Pues
al final
nada,
gafamos,
pues luego
al
no
final
viene,
no gafamos.
Al final lo gafamos y eso no es nuestro estilo. Y qué buen programa, qué buenos coordinadores tiene, qué buenas compañeras técnicas, o sea, de verdad, lo está abordando.
Muchas
si
gracias.
Yo fuera el año que viene director, tenías una sesión...
una sección solo, sin muchos alarmes.
Con Sauquillo, una sección con Sauquillo.
Venga, lo
pero
firmamos.
Claro,
cortita, lo firmamos, Robert. Mañana
no,
te...
Porque...
Dime.
Porque Chito está muy crecido, ¿eh?
Sí. Hay que rebajarle un poco.
Me quedan dos días y estoy llamando
Chito,
a todo el mundo que le escuche. Chito,
sí, sí, hay que rebajarle un poquito a Chito, a mi querido amigo Chito. Bobby, gracias, mañana te llamo.
Tienes que dar bola a Ainhoa.
¿Sabes dónde está Ainhoa, no?
¿En dónde?
En Lanzaíta, su pueblo, de vacaciones.
Hombre, claro. Luego, entonces, mañana, a lo mejor este fin de semana, no, por el siguiente la veo.
¿Sabes
lo que tiene ese pueblo? Que son las mejores sandías del mundo.
Ah, sí, pues mira, le voy a escribir un mensaje.
¿Te gusta la sandía?
Me gusta,
pues,
me encanta.
Ainhoa tiene, en Lanzaíta están las mejores sandías del mundo. Eso
pues,
es el paraíso de la sandía. Además, está allí la gente en la carretera vendiéndolas y además es un manjar.
Pues ahora mismo, en cuanto acabe
el alcalde de Calanda ayer me ratificó que doy el pregón de Calanda en septiembre.
Sí señor, enhorabuena, pues vamos a estar pendientes.
Muy atento.
Hombre,
lo podríamos dar en directo si tuviera.
Imagina, hombre,
si estoy yo aquí, ese pregón
será en directo.
En tu microespacio que tendría cabida.
Ahí está, lo rellenamos la sección con Sauquillo, pregón de Roberto Gómez y a correr. Robert,
una
gracias, mañana
hasta
hablamos.
Hasta
chao, chao. Venga, que es la 1:05, consejito, pausa y seguimos que tengo prota de tenis. ¿Sabías que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Pero no solo los del mundo real, ¿eh? También entre los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa en este mundo, ahorras. Y si lo haces en el mundo del miércoles, también, aunque tu coche y tu casa sean un poco góticos. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntos sus seguros, la fórmula coche-casa es la mejor opción, aquí o en Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Serán las trompetas o serán las charletas?
No. Sí, es el momento.
No, es que volvemos siempre a lo mismo.
A ella no le gusta trabajar.
Quizás las entrevistas de Raúl Varela.
Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo.
Por las palabras que me dedica.
¿Pero qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
Hola, Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos hasta ahora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar.
En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también. Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al cine, Radio Marca, en fin.
La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. ¿De qué le escuchas? Gustad.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Los
viernes de 3 a 4 y Anela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Que no. Que sí. Que yo escucho Radio Marca. La radio del deporte.
Y el día está soleado, te quiero de mi lado, tirado en la sábana, la gente no sabe nada, hay mucho averiguado, vámonos para otro lado, en donde no hay cámara, la llama no apagará.
Dale que yo estoy ready, llamé, y pa' de chat y tú me pusiste de, vamos a dejarnos a media la peli. Que tú y yo somos adictos a lo mismo, eso no une, muchachos que me pasan.
Venga, que estamos a puntito de llegar a la 1:10, tengo protagonista de lujo y es que ya tenemos la lista completa de jugadoras españolas que van a formar partida de esta Billie Jean King Cup Finals de 2025, celebradas en Shenzhen del 16 al 21 de septiembre, y hoy se pasa por esta sintonía. Tengo el placer de saludar a la capitana del equipo español. Hola, Carla Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal te va todo?
Bien, todo bastante bien, por suerte. De momento bastante tranquila, disfrutando de unos días de vacaciones por casa, pero de momento todo bien, no me puedo quejar.
Mira qué suerte que tienes. Estas finales de la Billie no llegan hasta septiembre. Me imagino, Carla, que la espera, a ti como a mí, se nos va a hacer un poquito larga, ¿no?
Sí, sobre todo porque la última eliminatoria que jugamos en abril, imagínate todo el tiempo que ha pasado y lo que falta todavía, ¿no? Pero bueno, con ganas de que pueda llegar ya, de que cada vez falte menos y sobre todo para poder ver a las chicas en competición.
Desde tu experiencia, Carla, tanto como jugadora y ahora como capitana, ¿qué valor tiene para ti esta competición dentro del panorama tenístico?
A ver, al final es la competición por países más importante del mundo, ¿no? Es como un mundial, entonces, bueno, hay que darle la importancia que tiene. Por suerte podemos estar entre las 8 finalistas y una vez que estemos en China intentar entrenar y preparar el torneo para poder conseguir el título.
Un torneo duro, Carla, porque revisando las convocatorias sí. He visto que casi todas, la mayoría son top 10, top 20, o sea, una locura,
Sí, la verdad que los equipos van bastante fuertes. Además, la competición se iba a disputar en noviembre, pero la cambiaron a septiembre y eso hace que favorezca que vengan las mejores del mundo, porque luego ellas siguen con la gira de Asia, con un torneo en Beijing que es muy importante. Entonces, sí, una competición dura y bueno, como te digo, ¿no? Intentar luchar y competir al máximo, lo mejor que podamos.
Creo, si estoy equivocado me corriges porque te estoy hablando de memoria, que la Billie Jean King Cup viene después del US Open, ¿verdad? Esto a lo mejor hace que alguna tenista llegue algo más cansada, tanto mentalmente como físicamente, que ya sabemos que el tenis es un juego física y mental, o sea, es una conexión.
Sí. Sí, es cierto, ¿no? Que llega, bueno, son 2 semanas después de que acabe el US Open, pero como bien has dicho, las jugadoras que lleguen a las rondas finales, bueno, puede ser que ya lleguen un poquito cansadas, quizás no tanto físicamente, pero mentalmente sí, ¿no? Entonces, bueno, si en nuestro caso, que ojalá que pase, hay alguna jugadora que llega a las rondas finales del US Open, pues bueno, intentaremos cuidarla y tratarla de la mejor manera posible para que llegue lo más fresca posible a Shenzhen.
A la espera de esa quinta tenista aún por confirmar, has llamado a Fila, Sabadosa, Bouzas, Buxa y Bolsova. Buena selección, muy muy buena selección. No sé cómo llega el equipo español a estas finales de la Billie Jean King Cup. En términos, bueno, te hablo de forma física, también de confianza.
Sí, a ver, yo creo que todas las jugadoras pasan por situaciones diferentes, pero sí que es verdad que si conseguimos que físicamente estén al 100%, también nuestra selección es potente, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos esa baja sensible de Sara, que nos ayudaba mucho en el doble, pero bueno, hay que adaptarse a lo que tenemos y sobre todo, lo más importante, y lo recalco de nuevo, es intentar que físicamente lleguen al 100%, ¿no?, en las mejores condiciones posibles, porque sé que mentalmente luego cuando estén allí, al ser una final y una competición tan importante, van a estar muy motivadas.
Hablabas de Sara Sorribes, a la que mandamos desde aquí un abrazo enorme, retirada momentáneamente del tenis un poco de forma voluntaria. No sé cómo lo valoras, no sé si la vas a echar de menos, si la vamos a echar de menos, yo seguro que sí, toda la afición también, y es que era una buena baza ahí para el dobles, ¿verdad?
Sí, hombre, la vamos a echar de menos seguro, ¿no? Eso seguro, porque nos ha dado mucho y, como bien has dicho, hacían un doble muy, muy completo, tanto ella como Cristina, se entendían muy bien, se compaginaban muy bien, pero bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Está pasando por una situación personal complicada, me consta que ya está mucho mejor, que ya está algo más tranquila, eso es algo positivo y bueno, en competición intentaremos también dar el 100% por ella.
¿Cuáles van a ser nuestros puntos fuertes, Carla, ahora que no nos escucha ninguna de nuestras rivales? ¿Y qué nos diferencia un poco de las buenas selecciones y buenas tenistas a las que nos vamos a enfrentar?
Bueno, tenemos esa combinación de jugadoras con experiencia, jugadoras jóvenes. Es cierto que en esta convocatoria ya no habrá prácticamente jugadoras debutantes. Bueno, pero creo que la fortaleza está en intentar ser una familia, que las jugadoras se sientan bien con sus compañeras, que luego todo eso facilita a la hora de competir, ¿no? El staff también está muy motivado y bueno, yo creo que lo que nos va a diferenciar un poquito es esa unión como equipo, como familia.
Hemos hablado de Sara Sorribes, a la que reitero, le mandamos un gran abrazo. Quiero hablar también de Badosa, porque después de un 20-25 repleto de altibajos, a causa de sus molestias en la espalda, ¿cómo está Paula? ¿Cómo crees que va a llegar a estas finales?
Pues mira, la verdad que lo de Paula está siendo duro, ¿no? Porque el hecho de no poder competir regularmente te afecta mentalmente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con el apoyo que puede tener ahí con el equipo, con sus compañeras, va a ser positivo para ella. Veremos cómo se recupera, porque me consta que tiene algunas molestias, está en una fase de recuperación. Su objetivo es intentar llegar lo mejor posible al US Open y luego estar preparada para las finales, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de Paula, pues tenemos que ir con mucho cuidado. Yo estoy en conversación constante con ella y sobre todo siendo lo más honesta posible, ¿no? Que quizás si físicamente no está al 100%, yo a lo mejor tendré que tomar decisiones, pero eso será ya una cuestión de cuando estemos en China, ¿no? Pero sabemos perfectamente que si Paula está al 100%, es de las mejores jugadoras del mundo, sin ninguna duda.
Y Jessica Bouzas, porque está cuajando un año 2025 sensacional, se consolidó como nuestra heroína para España en las eliminatorias previas, y en parte, a ver, gracias a todas, pero ella fue muy protagonista en la consecución del billete para estas finales de la Billie Jean King Cup. No sé cómo estás viendo a Jessica, y Paula y ella, yo creo que van a liderar un poco el equipo, ¿no? No porque el resto sea peor, sino porque son las dos que también, pues un poco Paula por jerarquía y porque es Paula Badosa, y un poco Jessica por forma en este 2025, serán las que lideren un poco el equipo, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Jessica jugó dos puntos extraordinarios en República Checa, es cierto que no había alcanzado ese nivel en lo que llevábamos de año y nos sorprendió a todos, ¿no? Pero yo creo que eso le dio mucha confianza, mucha fuerza, está teniendo un buen año, hemos visto sus resultados en Wimbledon y vuelvo a repetir también, cuando Jessica está 100% motivada, suele crecerse en grandes escenarios y la Billie Jean King Cup lo es, ¿no? Además, con la ayuda que va a tener allí de Paula, ella va a poder jugar mucho más tranquila y ojalá pueda rendir como lo hizo en abril.
Ojalá que sí. Iniciamos el asalto al título, si no recuerdo mal, contra Ucrania, Elina Svitolina y Dayana Yastremska, entre otras muchas, por supuesto, pero ellas dos son quizá las más reseñables. 17 de septiembre, no sé qué podemos decir, cómo podemos analizar a nuestro futuro rival, Carla.
Bueno, como bien me dijiste antes, todas las selecciones son muy completas, ¿no? Pero es cierto que Ucrania es una de las más peligrosas, sobre todo porque tienen a Svitolina, que está top 20, está teniendo un año súper constante, está ganando muchísimos partidos, además de ya tener la experiencia de muchos años, ¿no? Y luego está Kostyuk, que quizás no se le escuche tanto, pero si sí. No me equivoco, a día de hoy está entre las 30 mejores del mundo. Uh-huh. Así que bueno, va a ser una eliminatoria dura, pero bueno, esperemos estar preparadas para intentar pasarla.
A mí, o sea, yo confío en vosotras muchísimo, o sea, yo voy a tope, sé que vamos a ganar y si no, seguro que hacemos un papelón increíble, muy bueno, pero Carla, te confieso que me da un poquito de miedo Estados Unidos, porque Jessica Pegula, Madison Keys, sí. Es normal, ¿no? No estoy loco.
Sí, no, no estás para nada loco, es el equipo más completo, es el equipo más peligroso, pueden variar mucho, ya sea la número uno, la número dos, tienen un doble muy, muy potente también, pienso que aún falta Coco Gauff, ¿no? Bueno, yo creo que es el rival a batir, pero al final esta competición siempre tiene sorpresas, ¿no? Y a veces no es el equipo que mejores jugadoras lleve, sino el equipo que más unido esté y entienda lo que es esta competición.
Uh-huh. Y ya por último, Carla, tú como capitana, como entrenadora, como mujer de tenis que eres, ¿cómo gestionas las altas expectativas que siempre tenemos la afición hacia el tenis español, en este caso femenino y en este caso en estas finales de la Billie Jean King Cup?
Bueno, creo que el equipo está preparado y ya sabe que normalmente la prensa siempre tira para arriba, ¿no?
Pero... Y la afición también, Carla, no solo la prensa y la afición.
Sí, la afición es las ganas que tienen, ¿no? A ver, al final las ganas son las mismas. Nosotros también sentimos, ¿no?, que España se merece poder levantar un título así, pero bueno, a las chicas hay que darle tiempo, hay que darle tranquilidad, paciencia y bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? Intentaremos darles todas las facilidades posibles y toda la tranquilidad del mundo para que luego ellas en competición, que al final son 2-3 días, puedan estar al 100% y nos puedan dar una alegría.
Carla, antes de despedirte, para la gente que nos escucha, que nos está escuchando mucha gente y que en un ratito o en unos días o en unos meses se va de vacaciones y tiene la suerte de ir a Gran Canaria, a Las Palmas, ¿alguna recomendación, una playita así chula, no sé?
A ver, yo creo que venir a Gran Canaria siempre es un planazo y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El tiempo suele acompañar, pero no te puedes ir de la isla sin ir a tomarte algo a la playa de Las Canteras y pegarte ahí un bañito.
Pues venga, lo apuntamos. Carla Suárez, muchísimas gracias por atendernos. Os vamos a apoyar en septiembre en estas finales y a disfrutar de lo que queda del verano, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias igualmente. Un abrazo.
Un abrazo para Carla Suárez, que nos ha atendido en esta sintonía. 1:20, ya tengo el debate montado, así que enseguida los saludo, pero antes vamos a hacer una pausita para afrontar toda la actualidad del mundo del deporte con Antonio Villar y con Javier Gimeno, que ya los tengo ahí, como digo, así que nada, venga, pausita rápida y empezamos, que me he pasado 5 minutitos, va, venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, estás más fino.
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¡Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte. Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo o de kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. Una y 24, una hora menos si nos escuchas desde la comunidad canaria. Ya los tengo a los dos, ya lo tengo montado. Lo formamos ya, como diría Rafael Sauquillo. Mira, me ha salido un gallo todo. Hola, Antonio Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Un placer debutar en tu programa.
Hombre, por supuesto. Hola, Javier Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergio, muy buenas.
Oye,
programa
chicos,
veraniego y
muy bueno, ¿eh? Y he visto la cancioncita que os pongo, ¿eh? Un poquito de reggaetón, sí, ya sabéis que yo no soy muy reggaetonero, pero mira.
Es verano.
Sí. Oye, ¿cómo lo estáis llevando el verano? ¿Bien o qué?
Pues muy bien. En mi caso, hoy empieza la Feria del Pueblo, la Feria de Santiago, que llevamos ya muchísimo tiempo esperándola durante todo el año, y hoy es semana, este miércoles ya, a partir de este miércoles, es semana grande aquí en Casariche, un pueblecito de Sevilla.
Pues a ver si este fin de mes escapo por allí, Antonio, y ya sabes, si nos vemos un poquito.
Invitado queda.
Venga. Javi, ¿tú qué, has catado la playita ya o todavía no?
Pues no, yo estoy por mi tierra, por Aragón, y bueno, yo soy un poquito más de montaña que de playas, está más fresquito y la verdad que disfrutando de vacaciones, disfrutando un poquito del deporte, del Tour de Francia, del fútbol femenino, liberándonos de tanto fútbol que hay durante la temporada y aprovechando para hacer otras cosillas.
Oye, Javi, ahora que lo dices, aprovecho y qué buen papel hemos hecho en este Mundial Femenino de Waterpolo, también en natación, y a ver mañana la masculina a las 3:30. Quiero que estéis como clavos escuchando Radio Marca, porque vamos a dar esa final masculina entre España y Hungría, pero oye, somos bronce mundial, sé que no está nada mal.
Pues sí, la verdad que no está nada mal darle la enhorabuena, porque la verdad que se están haciendo muy bien las cosas en el deporte español desde hace mucho tiempo y, pues como digo, aprovechar que no hay fútbol ahora para seguir otros deportes que durante el año seguimos menos, los dejamos a veces algunos un poquito de lado y en verano nos sirve para estar pendientes de ello.
Antonio, voy ya contigo directamente. El Atlético de Madrid se está moviendo mucho, creo que se está moviendo bien. No sé qué piensas de la dirección deportiva del Atleti, del trabajo que están haciendo en cuanto a los fichajes.
Es sorprendente, es cierto, sería la palabra, porque el mercado del Atlético de Madrid hasta el momento me está pareciendo perfecto. No recuerdo, ¿no?, un mercado como tal, tapando prácticamente todas las carencias del equipo, actuando rápido como fue en el caso de Marc Huguín tras la negativa de ayer, ¿no?, de Areso, y solventando prácticamente todos los problemas que había arrastrado el equipo de Simeone, sobre todo durante la temporada pasada. Necesitaba un lateral izquierdo, ficha a Ruggeri, necesita un 5, incorpora a un jugadorazo como es Cardoso, que en poco tiempo y bajo mi punto de vista se va a convertir en uno de los mejores 5 del mundo, y seguramente Simeone le va a sacar el rendimiento esperado por todos. Almada también para sustituir a Correa, y luego como complemento tiene la vuelta del Inglés, que llega libre, a Musso, que también lo ha repescado, y luego además a Baena, que para mí es la gran perla de este nuevo proyecto junto a Julián.
No sé, Javi, ¿tú qué piensas? Le pedíamos al Atleti un poco bajar la media de edad, aunque me decía Roberto Gómez ahora, nada de edadismos, el fútbol no hay edad. Es cierto, Bobby, es cierto, pero bueno, también le hacía falta un poco rejuvenecer y abrir las puertas y ventanas del vestuario para al Atlético de Madrid, ¿verdad?
Por supuesto, le hacía falta desde hace varias temporadas. Tenía una plantilla muy envejecida y es verdad que en los últimos dos mercados lo que está consiguiendo es rejuvenecerla, sobre todo en este, que ha fichado. Yo creo que el año pasado quizá fichó más calidad con Julián Álvarez, con Lenormand, con futbolistas quizá un poco más contrastados, y este lo que está haciendo es rejuvenecer por completo la plantilla. A mí sobre el papel me parece que son fichajes extraordinarios, pero ojo, el Atlético de Madrid, entre el mercado de fichajes del año pasado y este, se va a gastar un montante casi de 400 millones de euros. O sea que este año sí, al Atlético de Madrid se le va a tener que exigir absolutamente todo. Yo no digo ganar títulos, hacer un triplete, yo no me refiero a eso. Pero sí que se le va a tener que exigir que esté muy por encima del simple hecho de quedarse tercero a 10-15 puntos del primero.
Es que, Antonio, precisamente lo que dice Javi es cierto, ¿no? La exigencia del Atleti tiene que ser máxima. No estoy hablando yo tampoco de hacer el triplete, por ejemplo, pero sí que, este año, desde aquel fatídico penalti de Julián, se han dejado ir y no han cumplido un poco con las expectativas y con las exigencias de una afición que respeta al Cholo, que quiere al Cholo, que siempre está con el equipo, pero que, a veces pide un poquito más.
Sí, sobre todo, Sergio, es lo que tú dices, ¿no? A partir de ese penalti, del doble toque de Julián, el famoso doble toque, que para mí no existe, luego el equipo se cae literalmente en Liga, en Copa, en Champions, y yo lo que le achaco a Diego Pablo en este caso es que no levantara al equipo en ese aspecto. Sobre todo, a raíz de las palabras que ha dicho nuestro compañero, pues Simeone debe de sacarle el rendimiento esperado a la plantilla, sobre todo fuera de casa, en los partidos de fuera de casa, que fue la gran asignatura pendiente de estos últimos años, y no solo por el mercado que lleva durante este mercado de verano, sino porque también se hablan de las incorporaciones de Cuti Romero, de la posible incorporación en este caso de Renato Veiga, de Hanco, que como han adelantado también nuestro compañero David Medina en Marca, precisamente, de un extremo recateador, incluso de un delantero centro que apoye también ahí a Julián y a Sorlo. Por lo tanto, está más que obligado y la asignatura pendiente es esa, por lo menos competir hasta el mes de mayo.
¿Os sorprendió lo de Pubil? A mí no. En cuanto a la necesidad que tenía el equipo de fichar un lateral y viendo que Areso había decidido tomar camino de Bilbao. Pero sí me sorprendió la rapidez con la que se ha gestionado todo, ¿eh?
Sí, yo creo que la opción A, por lo que nos han ido contando los compañeros, era Jesús Areso. Areso una vez decide marcharse al Atleti de Bilbao, el Atlético de Madrid, que supongo que ya tendría los contactos establecidos para este plan B, que era Marc Puig. Sí que me sorprende la rapidez, porque además se hablaba de que se podía ir al Wolverhampton, de que el Milan también la había tanteado. A ver, Puig es un futbolista que, a pesar de haber estado este año en segunda, lleva varios años teniendo mucho cartel. Yo recuerdo que hace un par de temporadas sonó incluso para el Fútbol Club Barcelona. O sea que es un jugador que tiene gran proyección y que me parece que el Atlético Madrid, ha hecho una inversión importante. Creo que son con variables puede llegar incluso a los 20 millones. en una zona en la que vamos a ver si le quita el puesto a Marcos Llorente, que yo creo que se ha instalado muy bien ahí en el lateral derecho y que deja muy bien a las claras de que el Atlético de Madrid va a hacer lo que sea posible para poder traspasar a Nahuel Molina, que bueno, no termina de convencer a nadie en esa posición,
no,
la verdad.
La verdad que no. Antonio, Javi, ¿qué va a pasar? Empiezo por ti, Antonio. ¿Qué va a pasar con Antoine Griezmann, ¿qué papel creéis que va a jugar el francés en este equipo? Porque todos los años creo que decimos lo mismo, ¿no? Vamos a dosificar al francés, hay que dosificar los minutos, hay que elegir un poco los momentos y los partidos para Grisi, y esta temporada hemos visto que el que no negocia y el que no sigue confiando totalmente en Griezmann y no elige partidos para el francés es Simeone, que lo pone siempre.
Efectivamente, ese es el principal problema y también otro de los problemas, ¿no?, que se le achaca a Simeone, porque en todo momento ha colocado a Griezmann como titular en la segunda parte de la temporada, una segunda parte de la temporada que, si echamos un vistazo a sus números, pues son nefastos. A partir de enero, febrero, de los meses importantes, ¿no?, de las competiciones, dio un bajón importante y hasta final de temporada no se ha sabido más de él. Creo que se tiró 20 o 30 partidos sin anotar un gol. El último fue precisamente ante el Botafogo, uh-huh, en el Mundial de Clubes. Y bueno, veremos qué rol tiene esta próxima campaña. Yo, sinceramente, lo hubiese vendido ya este mercado de verano para dar paso a una nueva camada de futbolistas. Pero bueno, si Simeone confía plenamente en él, ¿quién soy yo para decir lo contrario?
Javi, ¿tú qué piensas en este caso? Mira, creo que...
Creo que ahí está. Al final, mira, hablábamos de lo que ha pasado en estas últimas dos temporadas. Hace dos años, Griezmann hace una primera vuelta junto a Morata espectacular, produciendo una cantidad de goles y de asistencias brutales, y luego la segunda vuelta se cae. El año pasado, digamos que hace una primera vuelta notable, no está mal. El que empieza a destacar es Julián, pero Griezmann yo creo que aún mantiene el nivel, y en la segunda vuelta se cae por completo y a unos niveles que yo creo que a la afición del Atlético de Madrid le hace pensar que Griezmann ya estaría más para ser suplente que para ser titular. Ojo, hablamos de un jugador de muchísima calidad, pero yo creo que ahora mismo, en el escenario idílico, creo que habría que dar paso. Mucha gente pedía a Sorloth y a Julián arriba. Es verdad que el mundialito de Sorloth no ha sido demasiado bueno. Pero yo, claro, conociendo a Simeone, que siempre, como decías tú, Sergio, pone a Griezmann, me va a costar verlo al principio sentándole como suplente. No sé si el precedente del mundialito va a ser lo que va a seguir durante esta temporada, pero yo creo que al Atlético de Madrid le vendería mejor empezar a invertir, ya sea en Sorloth, ya sea en Thiago Almada, que es uno de los fichajes que más me gustan, y dejar a Griezmann un poquito más, como le ha terminado pasando a Coque, para esas segundas partes, para esos últimos 30-25 minutos, uh-huh, que necesitas un revulsivo, que necesitas un poquito de calidad extra, si vas con el marcador en contra, ese jugador que te pueda abrir un poquito la defensa, porque yo creo que a nivel físico, una temporada completa otra vez como titular, Griezmann no te la aguanta.
Antonio, ¿cuál es el fichaje que crees que más puede ilusionar a la parroquia atlética de todos los que hay? ¿Incluimos ya a Marc Pubil?
Sí, pues yo pienso, bajo mi punto de vista, que es Baena y Cardoso. El Atlético de Madrid, principalmente la temporada pasada y estos pasados años, tenía un problema real en el centro del campo, y yo creo que con estos dos futbolistas, uno actuando como cinco, ¿no?, en el centro del campo y como ancla en el centro del campo del equipo de Diego Simeone, y otro para repartir el juego, para crear magia, para desatascar, ¿no?, ese tipo de partidos que están muy cerrados, pues le van a venir de perla. Mi favorito, sin duda, es Baena, porque llevaba un par de temporadas ya hablándose sobre su fichaje. Se ha podido cerrar, ¿no?, esta temporada. El jugador se ve, ¿no?, que ha llegado con muchísimas ganas de triunfar, con muchísimas ganas de asentarse en el once titular, y veremos a ver qué ocurre, pero Baena, sin duda alguna, es el hombre del verano en el Atlético de Madrid.
¿Os gusta Renato Veiga, que apuntaban en las páginas de Marca esta mañana, que está muy cerca de firmar?
Yo no le tengo demasiado visto, pero lo poco que he visto a través de highlights me parece un central rápido, contundente y que le va a dar al Atlético de Madrid algo que no tenía, que es un poco de velocidad de atrás, porque al final durante la última temporada con Jiménez y sobre todo con Lenglet se le han visto carencias al Atlético de Madrid cuando tiene que mandar la línea arriba. Y yo creo que ese fichaje y el de Janko, que como comentaba el compañero también, está ahora mismo en portada en Marca, esa posibilidad de volver a traer a Janko, que ya se habló mucho durante el año pasado de ese fichaje, va un poquito por ahí, por rejuvenecer, como habíamos dicho, todas las líneas, pero especialmente la defensa, que yo creo que era, sobre todo la pareja de centrales, la que más veterana tenía y la que más necesita un poco de ese perfil de futbolista moderno y veloz.
Me hace gracia porque leyendo un poco la información de Medina y de Carlos Fernández, decían que el Chelsea pondrá facilidades, ¿no?, a la hora de cerrar el fichaje. Hombre, no me extraña, Antonio, Javi, tiene 50 futbolistas, han tenido que habilitar otro vestuario para poder
crear otro equipo, ¿eh?
Claro, es que es increíble, lo de la Premier, lo del Chelsea, el Liverpool, que hablaba ayer con Irati Prat aquí en esta sintonía, más de 300 millones se ha gastado ya en este mercado de fichajes. O sea, es que lo del fútbol inglés es una locura. Viene siendo habitual en cada mercado, pero yo creo que este año, o sea, están rompiendo la banca, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Es prácticamente otro mundo el mercado inglés y allí no se lo piensan, literalmente. Si quiere un futbolista, va por él. Y hasta que no lo incorpora, siempre cumpliendo, ¿no?, con las exigencias de cada club y de cada plantilla, pues lo firman. Y es el caso del Liverpool en este mercado, donde se han gastado una millonada literalmente en 5 o 6 futbolistas. Y bueno, eso habla y hace el resumen perfecto de lo que es la Premier y su mercado, ¿no?
Uh-huh. Oye, es que tienen su propia economía, quiero decir.
Es como su propia burbuja, ¿que sí?
Claro, claro, su propia burbuja. Un jugador para marcharse de el Newcastle al Aston Villa son 60, 70 millones. Eso al final también hace que los clubes de Europa, cuando venga el Liverpool de turno a ficharte un jugador, digan, yo también te lo voy a poner más caro que si viniera otro equipo de otra liga. Porque al final saben que tienen mucho dinero y que en esos movimientos juegan un poco su propia liga. Ahora bien, lo del Chelsea es una cosa ya que vamos...
Sí, es escandalosa.
Es completamente escandalosa. Yo al final, no sé, esto del fair play financiero, estas cosas que tiene que mirar la UEFA, ¿cómo puede ser que el Chelsea cada temporada siga gastando, siga haciendo fichajes y acumule plantillas enormes, que es verdad que luego manda muchos jugadores cedidos, pero es
yo
una cosa...
Yo creo, Javi, que yo creo... Yo creo, Javi, que el fair play financiero de la UEFA, de la FIFA y de todos estos, yo creo que son los padres, ¿eh? Es como...
Sí, porque, los reyes.
Exactamente, es que es una locura. O sea, ves al Chelsea que lleva años, como te digo, gastándose dinero y luego aquí en España pues tenemos que apenar y celebrar cada contratación que hacen los equipos, ¿eh? Que es una locura.
No, y cada inscripción.
Bueno, o sea, claro, eso ya...
En los últimos veranos ya se celebra inscribir a jugadores, ya no solo fichar, sino inscribir a los que tienes en la propia plantilla, que es tremendo.
Es que, mira, por ejemplo, el Barça, del que ahora hablaremos, una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, es que tiene a los dos porteros con los que no cuenta inscritos y a los dos con los que sí no los puede inscribir. O sea, es una locura.
Sí, pero el Barça, sí. En este caso, Sergio, es totalmente diferente, ¿no? El Barça, en estos últimos años, la verdad es que ha sido, ¿no?, su tónica habitual en los últimos mercados. Ya lo pudimos ver, ¿no?, en el caso de Dani Olmo, y ahora pues está ocurriendo con Ter Stegen, con Joan García, que siguen ahí en un problema, ¿no?, también con la inscripción de Rashford, que parece que no se puede materializar, ¿no?, hasta el próximo mes de agosto, y veremos a ver qué ocurre, porque Joan Laporta y el FC Barcelona tienen un grave problema.
Javi, ¿tú qué piensas de cómo se está moviendo el Barça? Porque acaban de contratar a Rashford, es cierto, es una cesión con opción de compras, se están moviendo, de momento no sabemos cómo va el tema de las inscripciones, pero pinta que de nuevo va a haber, no sé, la situación va a estar movidita este verano allí en Camp Barça, ¿eh?
Sí, al final les ha tocado la lotería y me duele un poco decirlo así porque no nos vamos a alegrar nunca de una lesión.
No.
Pero el Barça, la lesión de Ter Stegen es la que le va a permitir poder inscribir a Joan García. Es decir, esa lesión de larga duración, ese problemón que tenía, porque Ter Stegen además no se quería marchar, al final esta lesión, que por lo menos le va a tener fuera hasta diciembre, lo que va a permitir es que, como ocurrió el año pasado con Christensen, uh-huh, y esa inscripción de Dani Olmo, al tener esa baja de larga duración, puedan inscribir a Joan García. Y luego en el mercado de invierno, pues ya veremos si vuelve a ocurrir el caso Olmo y hay problemas para inscribir. Pero por ahí se va a salvar un poquito. Lo que pasa que, bueno, es lo de cada verano, al final siempre acaba encontrando la fórmula, pero que no nos extrañe que llegue la primera y la segunda jornada de liga y Rashford no esté inscrito, que sería otra vez una negligencia tremenda, pero que ya nos hemos acostumbrado últimamente en los últimos mercados a que le pase esto al Barça.
¿Cómo creéis que está gestionando el tema de la portería el Barça? Porque Ter Stegen es una leyenda, capitán, firmaron a Joan García y según apuntan informaciones desde Barcelona, poco menos que le han ofrecido la titularidad. Parece que el Barça cuenta con Joan García y con Šešnik porque lo ha renovado, y con los que no cuentan serían con Iñaki Peña, que lo sabíamos de sobra, y con Ter Stegen, que a mí personalmente me ha sorprendido.
A mí la verdad, Sergio, que me parece totalmente lamentable cómo lo están gestionando, ¿no? Sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, ya como dijo, ¿no?, nuestro compañero Marco Bernat aquí, uh-huh, en Marca durante la noche o tarde de ayer, la verdad es que a mí me parece lamentable porque es una figura muy importante, ¿no?, en el Fútbol Club Barcelona, capitán durante estos últimos años, y como se quieren deshacer de él, pues me parece que no son las mejores formas. A ver qué ocurre, a ver qué pasa durante el resto de mercado, pero la verdad es que deja que desear muchísimo, ¿no? Cómo están tratando a una figura como Ter Stegen, después de que no ha dado ruido ninguno, ¿no?, en sus años en el club catalán. Y bueno, a ver qué pasa. Está en su derecho, por supuesto, de agotar su contrato, que para eso lo firma, ¿no?, en el momento de que se une a una disciplina, en este caso al club catalán. Y bueno, como he dicho, a ver qué ocurre, ¿no?
Javi.
A mí me parece bastante entendible que el Barça quiera prescindir de Ter Stegen y fiche a Joan García. Pero es verdad que coincido con Antonio en que las formas, sobre todo esas filtraciones, ¿no?, y ese querer dejar ver que el problema es Ter Stegen porque no se quiere ir. Bueno, Ter Stegen, si no se quiere ir, no se quiere ir, quiero decir. Al final habrá que respetar la decisión del jugador, que tiene, como decía Antonio, un contrato firmado. A mí sí que me parece que el Barça necesitaba mejorar en la portería, hace bien fichando a Joan García, pero ahora vamos a ver a dónde colocas a Ter Stegen, teniendo además el problema de la lesión, y se va a plantar con cuatro porteros, porque vamos a ver si le busca también salida a Iñaki Peña, y va a tener ahí un cierto problema. Pero a mí me parece muy entendible que se quiera prescindir de Ter Stegen. Ter Stegen, yo creo que es un futbolista que en las últimas temporadas ha bajado su nivel, exceptuando el año en el que gana la Liga Xavi. Yo creo que es un jugador en el que el Barça depositó una confianza muy, muy, muy importante, y yo creo que no ha dado en los últimos años ese nivel para catalogarlo como uno de los 3-4 mejores porteros de Europa, que es al final lo que tiene que aspirar el Barça.
Sí.
Yo creo que con Joan García se busca un poco que pueda llegar a eso, no sé si este año, pero en los próximos años.
Chicos, tengo que hacer un alto en el camino, son las 2:45, quedan muchas cosas de las que hablar, de las que debatir y que analizar, así que pausita rápida y seguimos aquí en la sintonía de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Fleru de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y ya puedes empezar a crear tu equipo y retar a tus colegas. Isco de media punta, Nico Williams por la banda o te la juegas con Julián Álvarez como punta de lanza. Demuestra que eres el que más sabe de fútbol, compite en las ligas oficiales y juega por más de 15.000 euros en premios. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu once, es tu ley. Venga chicos, ¿vosotros sois de jugar a este tipo de cosas? ¿Os picáis con los colegas y tal? ¿O, sí, o hacéis sí, como sí, yo que empezáis dos, tres primeras semanas y luego se os olvida?
El pique es tal, Sergio, que muchas veces incluso hay cabreo entre los colegas. Es monumental, ¿eh?
Javi, tú le das a esto, ¿no?
Sí. Yo llevo varias temporadas jugando. Además varias ligas, o sea, tres, cuatro ligas simultáneas y de hecho el año pasado ya tomé la decisión de no jugar, o sea, llegó un punto que dije, tengo tantas ligas abiertas que vamos, me va a explotar la cabeza.
Hemos cerrado y hemos abrochado, creo, dos temas importantes, Atlético Madrid y Real Madrid. También hemos hablado de waterpolo polideportivo. La verdad que en estos 20, 25 minutos que llevamos hemos tocado muchas cosas. En clave Real Madrid, hablaba antes con Miguel Ángel Toribio y leía a José Félix en las páginas de Marca que Endrick ha recaído de la lesión y esto, chicos, leyendo entre líneas, parece que supone una apertura de puertas para Gonzalo, que no estaba muy claro si iba a continuar o no en el Real Madrid.
Bueno, pues a mí lo de Endrick, sinceramente, me parece, bajo mi punto de vista, a mí me parece un jugador tremendo, ¿no? Uh-huh. Al que se le caen los goles, es normal, ¿no?, que esté disgustado con los pocos minutos que tuvo la temporada pasada, ¿no?, en este caso, sobre todo después de aprovechar cada ocasión que le daba literalmente a Ancelotti sobre el césped. Ahora, es normal también que quiera buscar una sesión, que quiera buscar minutos en otro equipo, el fichaje de Mastantuono no le cierra la puerta aún más de esa titularidad. Y también hemos visto un gran Güler, ¿no? Sí. Sobre todo durante el Mundial de Clubes. Y bueno, veremos a ver qué pasa, si decide o no quedarse, pero yo creo que sería un gran error del Real Madrid dejarlo escapar, ¿no? Dejarlo escapar y veremos.
Sí, al final, al que se le han caído los goles en el Mundialito ha sido a Gonzalo, ¿eh?
Pichichi.
Entonces, yo creo que Xavi Alonso ya partía con la idea de que su nueve suplente iba a ser Gonzalo. Me da a mí, y que Endrick venía incluso como tercer delantero. Ahora, además, con la lesión, da la sensación de que hay un poco de overbooking en la parte de arriba del Real Madrid, a la espera de ver si sale algún otro futbolista, seguramente Rodrigo, pero yo creo que Xavi Alonso tiene mucha fe en Gonzalo, y que a priori va a ser su nueve suplente. Y Hendrik, vamos a ver, porque al final es verdad que, como dice Antonio, es un jugador que sobre todo se le caían los goles. Es decir, para lo poquito que jugaba, siempre daba la sensación de que marcaba más goles incluso que juego tenía. Es decir, es un jugador que fuera del área nos dejaba a veces un poco frío, pero cuando tenía la ocasión no sabíamos muy bien cómo la acababa enchufando. Pero yo creo que al final, con tanto jugador de calidad y teniendo en cuenta que es muy probable que Xavi Alonso siga con ese sistema de tres centrales, claro, es que es otro futbolista menos para la parte de ataque, entonces va a tener el banquillo muy poblado y van a estar los minutos muy cotizados este año en el Real Madrid.
Antonio, di.
Quería recalcar que en el caso de Gonzalo, el Real Madrid ha encontrado a su nuevo José Lu, ¿no?, en la cantera.
Sí.
Era un futbolista, ¿no?, que desprende ilusión, delantero diferente, que puede venir, sobre todo, puede venir muy bien para un plan B. Y como bien ha comentado nuestro compañero Javier, que se le caen los goles, al menos en el Mundial de Clubes, donde ha sido el pichichi del campeonato. Pero como siempre digo en este tipo de situaciones, paciencia, ¿no? Porque en los últimos años en el Madrid precisamente han aparecido varias figuras, jugadores de la fábrica, y en el momento de la verdad no han terminado, ¿no?, de apostar por ellos. Fue el caso precisamente del propio Gonzalo frente al PSG en el Mundial de Clubes, ¿no? Xavi Alonso, para mí, sinceramente creo que no tuvo, ¿no?, esa pizca de personalidad en las semifinales, porque cambió todo el sistema para introducir en el equipo a Mbappé, que prácticamente estuvo fuera durante todo el torneo. Y que no,
sí, pero
dio,
a él lo mantuvo, ¿eh? A él lo mantuvo,
sí, sí. Sí, pero cambió todo el sistema. Entonces, quiera o no, no sé yo si en el momento de la verdad Gonzalo, pues, le van a dar esa oportunidad, ¿no?
Yo creo,
sí, Javi... Es verdad,
tira.
Sergio, que es que también como se lesionó a Arnold y tuvo que meter a Valverde en la derecha, yo creo que dijo, voy a meter a los 10 jugadores que han jugado durante todo el torneo y a Mbappé. Es decir, a mí me habría quedado la duda de si hubiera estado Arnold, Valverde habría jugado en el centro del campo y a ver quién se habría cargado arriba. Yo creo que se habría cargado a Gonzalo. Pero me quedé un poquito ahí la duda.
La sensación que dio, ¿no?
Sí. Quería deciros, chicos, que dos nombres propios que apuntaba Javi, Güler y Rodrigo, empiezo por el brasileño, todo hace indicar que los caminos apuntan hacia una salida del Real Madrid. No sé vosotros cómo lo veis, porque es que al final si se termina quedando el brasileño, pues una de dos: o acaba entrando en disciplina y acaba siendo muy muy útil, como ha venido siendo todas las temporadas en el Real Madrid, o la cosa se puede enquistar y un problema para Xavi Alonso en el vestuario.
Sí, yo es que al final a Rodrigo, por ejemplo, no le veo ya en un momento de la carrera como para decir yo me conformo con ser el primer cambio, o sea, ser el primer revulsivo del Real Madrid. Al final lleva tantas temporadas, es un jugador que ha ganado dos Champions, es un jugador que ha rendido a mucho nivel en el Madrid, que yo creo que tenerle como revulsivo no me da a mí la sensación de que sea ese perfil de jugador que pueda estar satisfecho con ese rol. Entonces, visto lo visto y vista la poca participación que ha tenido en el Mundial de Clubes, al final todo apunta a una salida. Lo que me extraña es que todavía no haya venido nadie decidida por Rodrigo, porque al final Rodrigo a mí me parece un escándalo de jugador, que ha hecho una muy mala temporada, pero que a mí me parece el típico futbolista que en la Premier, en un Manchester City, que es un equipo que siempre se ha hablado mucho, ¿no?, de que a Guardiola le gustaba Rodrigo, en un Chelsea, por poner otro delantero más, de todos los que tiene, en un Liverpool, me parece que es un jugador que en la Premier serviría para cualquiera de estos equipos, el Arsenal mismo, que también ha realizado incorporaciones en ataque. Me extraña que no haya venido nadie decidido a por Rodrigo.
Pero es que hay que venir con pasta, Javi, Antonio, es que hay que venir con pasta, claro, sí. El Madrid es Rodrigo, es campeón de Champions, es pieza clave, o lo ha sido por lo menos en el equipo, al final no lo va a regalar. Pasa lo mismo que con Ceballos, no lo va a regalar. Si quieres a Ceballos, si quieres a Rodrigo, tienes que pagar.
Sí, sobre todo en el caso de Rodrigo, coincido a la perfección con mi compañero Javi. Es un futbolista que pretende ser titular ya prácticamente en el Real Madrid, sobre todo a raíz de la temporada donde consiguió el Real Madrid la Champions con sus goles ya, que son históricos en el club blanco, la remontada frente al City. Entonces, prácticamente
Rodrigo lo que quiere es un puesto titular en el Real Madrid, no se lo aseguran, y el gran problema que hay es que ningún club viene con pasta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal motivo por el que los clubes no pagan por este futbolista? No lo sabemos. Imagino yo que será también por un aspecto mental en un futbolista que tiende, ¿no?, a venirse abajo más de lo habitual en momentos donde no vienen dadas de cara, y veremos si a lo largo del mercado pues hay algún equipo, ¿no?, que dé el paso, que lo intente fichar y que salga del Real Madrid, porque yo lo veo muy complicado que esta temporada sea titular en el equipo de Xabi Alonso.
Me queda un nombre, Javi, Antonio, para cerrar este debate, y es Güler. Hay mucha gente que piensa, después del Mundial de Clubes, que sí, que puede adoptar ese papel de Toni Kroos, de playmaker, como se dice en básquet, de hacer jugar al equipo. Otros que creen que no. No sé vosotros qué pensáis. Javi, empiezo por ti.
Bueno, Xabi Alonso está decidido a utilizarlo ahí porque no tiene otro. Yo creo que no es ese perfil de futbolista, sobre todo a día de hoy, ¿eh? Quiero decir, Modric con 20 años era más un media punta que un medio centro, y cuando tuvo 25-26 llegó al Madrid, empezó a jugar un poco más atrás. Yo creo que Güler es un jugador más de media punta, de última línea, de último pase y de llegar al área. Que por necesidad lo vayan a poner ahí, bueno, veremos cómo sale. A mí, con todo lo que ha gastado el Real Madrid este verano, con todos los fichajes que está haciendo, sigo sin entender, ya no lo entendí la temporada pasada cuando se fue Kroos, sigo sin entender que no fiche a un centrocampista, que no fiche a un organizador, que no fiche a un centrocampista un poco más técnico. Yo escucho mucho que no existe ese perfil de Kroos en el mercado. Bueno, pues para eso están los directores deportivos y los ojeadores, ¿no? Quiero decir, igual que puedes sacar a un central joven como Haxen, o que puedes ir a Brasil y sacar jugadores como Rodrigo, Vinicius o Hendrik, ¿por qué el Real Madrid no acaba apostando por ningún centrocampista técnico? Pues algo que no termino de entender, ¿por qué no se fue a por Zubimendi? ¿Por qué se dejan pasar a estos jugadores? Porque yo creo que es la gran carencia que tiene ahora mismo el Real Madrid en su plantilla. Seguramente te diría la única, la de fichar un centrocampista con nivel a la hora de organizar un poquito el juego.
Antonio, para cerrar contigo, no sé qué piensas tú de todo esto.
Pues coincido a la perfección, ¿no?, con Javi. El Real Madrid apuntaló la defensa, que fue también una de las principales carencias, ¿no?, que tuvo durante la temporada pasada. En ataque, tiene todos los recursos disponibles, con Vinicius, con Mbappé, con ahora con Gonzalo, con Endrick, y se queda, y la gran asignatura pendiente es el centro del campo. Es cierto que ese centrocampista no creador o no existe o vale 100 kilos, como ha sido el caso de Birch, ¿no?, que lo ha fichado el Liverpool. Entonces, quieras o no, te tienes que gastar el dinero para incorporar y para reforzar a la plantilla en ese centro del campo. Veremos si los directores deportivos del Real Madrid hacen su trabajo, intentan reforzar al equipo, ¿no?, con una pieza de este calibre, pero es complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo si quiere conseguir un Modric o un Kroos, ¿no? Porque no hay copias de esos dos futbolistas.
Antonio, Javi, ha sido un placer. Son las 2:00 p.m, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Placer el mío escucharos debatir y analizar la actualidad futbolística. Os emplazo a la semana que viene. Muchísimas gracias, a descansar, y si podéis, pues a disfrutar de la tarde, que creo que hace buen tiempo y no sé si tenéis la oportunidad de disfrutarla. Así que venga, a descansar y disfrutar. Un abrazo, chicos.
Chao, muchas gracias.
Chao, buenas, muchas gracias.
Venga, me pide paso Nacho Lavarga, creo que está con protagonista desde el Tour de Francia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días, hemos venido aquí al bus de UAE para hablar con José Fernández Machín. José, hay quien dice que tal está un poco enfermo, que ayer no ganó, claro, ya que no gane son síntomas de debilidad. ¿Cómo está él?
Otros dicen que ha hecho el récord, otros dicen que ha subido más rápido. Bueno, ya sabes que con tanta gente hay tantas opiniones, entonces de momento lo que tenemos que hacer es intentar conservar el maillot amarillo, es nuestro principal objetivo. Ayer no quisimos, no creo que era lo normal, no entrar en esa pelea de la fuga, como así lo hablamos, igual que el día de Aresman, intentar, bueno, pues buscar esas prioridades. Si luego hay otros equipos interesados o hay otras estructuras interesadas y podemos disputar la etapa, bienvenida sea, pero ayer en principio era esperar entendíamos además que Bisma debería o tenía que buscar ese ritmo fuerte, incluso con ataques, y también entendíamos incluso que lo pudiera intentar Bora, porque realmente tenía dos corredores escaladores y el resto que van bien en el plano, ¿no? Entonces, lo lógico hubiese sido que hubiesen utilizado, yo entendía eso, al final fue Bisma quien sacó esos mismos cálculos y Bora, ¿no? Pero en estos casos, en el momento que subiendo se pone otro equipo, dejar hacer, intentar estar cerca de Tadej y marcar al líder más directo, que en este caso es Jonas.
Y viene el Col de la Luz y la Plans, que son dos puertos míticos, y Tadej tiene ganas ese tipo de puertos con historia. Ahí, si hay una mínima oportunidad, irá por ello.
A ver, son situaciones que te marcan realmente la propia situación de carrera, ¿no? Si hay una fuga o si hay una situación de pelear la etapa, que a la vez cuando peleas la etapa significa que estás luchando por la general y estás en lo mejor para la general. Vamos a ver cómo acontece cada etapa. Hoy de momento es una etapa plana, vamos a centrarnos en hoy, y luego sabemos que son dos etapas que deciden prácticamente el Tour.
A veces son más peligrosas las etapas como la de hoy que la de mañana, ¿no? Pensando en caídas, en cortes, en...
Pues a veces me cuesta a veces hablar de etapas cuando realmente vamos a pensar en pasar la de hoy y mañana pensamos en la de mañana.
Pero si se llega, por lo que sea, de María a París, ¿cómo se va a celebrar?
De momento vamos a llegar hoy a la etapa y mañana vamos a llegar a la de mañana. Vamos a ir día a día, que es lo que hemos hecho estos días, y creo que nos tenemos que centrar en eso, porque no creo que tengamos que pensar en lo que va a acontecer dentro de 5, porque como has dicho tú bien, estos días a veces son complicados y tenemos que evitar esa complicación.
La última, lo que no se va es el pique con Bisma, ¿eh? De salgo a los ataques, al otro, tal, esa rivalidad. Aquí estáis autobús con autobús, sigue existiendo y es parte del deporte.
No es que exista una rivalidad, es que es el equipo ahora mismo posiblemente con el corredor más importante, aparte de Tadej. Él defiende a sus corredores, y en este caso a Jonas, y nosotros estamos centrados con Tadej. Entonces, lo que está claro es que ahora mismo hay dos equipos que tienen esa rivalidad, pero por circunstancias competitivas. Te digo de verdad que la relación que hay con ellos es siempre súper amable, súper respetuosa. Te digo que cada día que nos vemos con Grisa nos damos la felicitación cuando alguien es mejor que el otro. Hay esa competitividad, pero hay esa amistad.
Muchas gracias.
Gracias, Nacho. Aguántame porque tengo que tirar publi, pausita rápida y enseguida estoy contigo, ¿vale? Venga, 2:04, una menos en Canarias, seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Cincinnati Flelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchín y Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad, desde hace más de 40 años, para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Directo Marca, con Sergio Torres.
Y con Nacho Lavarga, que está en Francia, está siguiendo esta 17ª etapa del Tour de Francia, acaba de charlar con Machín y le tenía ahí, le he dicho, Nacho, espérame que tengo que tirar publi. Nacho, sigues ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Sergio? Seguimos, aquí seguimos, a tope.
Siempre a la búsqueda de protagonistas. ¿Dónde estás y cómo va esa etapa de hoy miércoles después del subidón que me entró ayer y luego bajón también por lo de Enric Mas? Pero, joder, qué tapón, qué final de etapa. No sé hoy cómo lo ves y qué nos espera.
Pues mira, me acabo de subir al coche, estamos yendo hacia esa meta de Valence y nada, de momento la verdad que ya se ha formado la fuga, ha costado un poquito, de hecho Van Aert casi ha sorteado ahí un posible accidente, de momento hay una fuga de cinco hombres, está Albanés, está Parcher, está Borgodú, está Abrahamsen y está también Alex Laurens, el corredor de Ineos, intentando conectar por detrás. Como decíamos, se ha costado ¿no? Que se generara esta fuga en un día donde presumiblemente el líder Trek va a querer intentar guardar el maillot verde para su líder, para su sprinter, así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si finalmente la fuga llega o si la victoria se la van a repartir entre los velocistas. Las fuerzas están muy justitas, ya hemos escuchado a Machín de que ellos, bueno, van a estar un poco a la expectativa para ver si luego pelean por la fuga o no. Lo que quieren es salvar el amarillo, lo que quieren es que no haya problema para Tadej Pogačar, que sigue un poquito resfriado y que sigue resistiendo los ataques de un Visma y de un Jonas Vingegaard, que siguen atacándole por tierra, mar y aire. Pero ya te digo, hoy es el típico día que parece que puede no pasar nada para los hombres de la general y luego acaban sucediendo cosas, ¿no? Quizá porque se va más tranquilo y al final hay caídas, puede haber un montonera, vamos a ver qué ocurre también con el viento, si genera abanicos, las fuerzas ya están muy justitas, después vienen las dos jornadas alpinas en los Alpes, así que ya te digo que es un día para sobrevivir y que no haya sobresaltos para los hombres importantes de la clasificación general. Y en cuanto a los españoles, pues a ver lo que ocurre. Vamos a ver si Movistar juega la baza de Romeo o de Castillo, que también ha intentado meterse la fuga pero no ha podido. Están muy caras también coger las fugas y ya te digo, es un día para soñar quizá con los Movistar. Vamos a ver qué ocurre con esta fuga, si es la buena o si finalmente les dan caza y después se forma otra, pero ya te digo, un día complicado para los españoles que a pesar de todo pues van a intentar meterse en ese convoy de fugitivos.
Pues esa es la última hora, última actualización. Si hay alguna novedad, Nacho, nos pides paso y si no, te escuchamos ya a las 4 en tiempo de Tour de Francia en esta sintonía con José Rodríguez. Nacho Lavarga, gracias.
Perfecto, un abrazo. Luego hablamos.
Creo que me pide paso John Cuezva. Al principio de este programa nos hacía crónica desde Japón, última hora de la Real Sociedad. Ahora creo que con protagonista nos decía, luego podréis escuchar a El Ustondo. Pues creo que ya está con él, canutazo con la prensa, atención a medios. Y está ahí, mira, lo escuchamos.
Lo estoy viviendo, el calor, todo esto. Bueno, una semana más de pretemporada, ¿no? Al final es verdad que venimos de hacer un vuelo de bastantes horas, diferente horario, pero bueno, creo que ya es el tercer día, si no me equivoco. Nada, pensando en coger ritmo, en ponernos en punto para lo que viene, ¿no? Entonces, estamos aquí, sabemos que se pasa mucha calor, creo que no es excusa. Estamos haciendo activación por las mañanas y a la tarde entrenando, preparando, pues como te he dicho, para coger el ritmo y estar preparados.
La humedad, sobre todo, ¿no? Si es lo que se está haciendo, bochorno un poco también entrenando, o cómo es un poco a la hora de hacer bueno, el ejercicio.
Sí, bueno, es verdad que al minuto 5 del entrenamiento ya estás sudando, no como en Donosti. Pero no es excusa, ¿no? Creo que al final hay que convivir con esto también, hay que saber ser fuertes, no pensar en cosas malas e intentar hacerlo lo mejor posible. Creo que todos lo estamos haciendo, estamos entrenando bien, estamos haciendo todo lo que nos pide el míster y la verdad que bueno, ya quedan pocos días, volveremos a casa y seguiremos con la normalidad de siempre.
Vamos a ir con el míster Arici, le dio la sensación de que tampoco le importó mucho el resultado del lunes. Lo que pasa es que perdiendo sí que tienes ese punto de orgullo de decir, oye, lo del viernes contra Yokohama lo queremos sacar y que es estos días son más que de competir, un poco de prepararos y de que este nuevo grupo se vaya ensamblando.
Bueno, es verdad que a todos nos jode perder, ¿no? Al final creo que fueron los últimos minutos bastante malos. No creo que haya ninguna excusa. Al final a todos nos duele perder, pero es verdad que llevamos, es la tercera semana de pretemporada, algunos empezaron una semana más tarde, staff nuevo, digamos, bueno, nos estamos conociendo ya cada vez mejor, estamos entrenando yo creo que muy bien, cogiendo el ritmo, poniéndonos a tono y creo que bueno, no hay que pensar mal por una derrota, es pretemporada, creo que si hay que perder, que se pierda en pretemporada y luego cuando empiece la liga empezar a sumar de tres en tres y bueno, obviamente creo que ninguno se quedó a gusto con la derrota del otro día, pero bueno, no hay que darle más vueltas.
De ese culo pelado, ya de pretemporadas que llevas, no sé, ¿ves algo diferente? Se ha perdido un poco la paciencia, te quiero decir, en el fútbol, parece que fichajes, todo el mundo está casi con una psicosis. ¿Cómo vivís dentro del grupo que todavía no ha habido ningún refuerzo y que, bueno, pues estáis casi 30 jugadores, o sea, todavía tiene que haber muchos movimientos, ¿no?
Bueno, yo creo que es la pregunta de todas las pretemporadas, ¿no? Al final, yo siempre he dicho, estamos los que estamos ahora mismo, el que venga bienvenido sea, si alguno tiene que salir pues será una pena, porque creo que la gente está trabajando por hacerse un hueco en el equipo, está trabajando muy bien. Yo al final pues estoy viviendo el día a día, igual vosotros no tanto, es verdad que en este viaje sí, pero bueno, creo que todos están con ganas, tienen la misma ilusión de siempre, creo que ese gen de competitivo no se nos ha ido a ninguno y es bueno, ¿no? Habla de que habrá competencia, de que todos quieren tener su hueco en el primer equipo y seguro que bueno, pues como tú has dicho, el que venga bienvenido sea y los que se queden pues estaremos a tope para una temporada más.
Aris, del míster nuevo, de Sergio, ¿qué más te ha llamado la atención? ¿Qué destacarías? ¿Qué te ha sorprendido?
Bueno, creo que tiene las ideas bien claras, ¿no? Le gusta un poco seguimiento, ¿no? De otros años, una presión alta, también pues no le importa si en algún momento no llegamos a la presión de juntarnos para volver a empezar a presionar y robar en campo rival, estar juntitos. Creo que tiene las ideas bien claras, nos lo ha enseñado desde el primer día, mucha tarea de pases, de posesiones, de tener el balón y intentar ser efectivos ahí en área rival e intentar hacer gol pues en los ejercicios que hacemos lo antes posible y creo que la gente tiene la idea bien clara y estoy seguro que todavía igual es pronto, pero poco a poco se va a ir viendo ese hambre que tiene la gente.
Nagasaki, ¿hoy qué? ¿Lección de historia?
Sí, la verdad que al ser el 80 aniversario pues creo que tanto el club como los jugadores pues hemos sentido ese deber de venir aquí de intentar pues ofrecer nuestro respeto al pueblo de Nagasaki, a todos los trabajadores que estaban en el museo y la verdad que es algo bonito, ¿no? Algo diferente. Nosotros hemos tenido la suerte de venir aquí con la Real, igual si no hubiésemos venido nunca y es bonito, ¿no? Venir, ver qué cosas han pasado en la historia y verlo tan de cerca. Pues al final lo que he dicho antes a los medios japoneses, pues nuestro máximo respeto a las familias de los fallecidos y totalmente agradecido a cómo se están portando con nosotros.
Palabras de Lustondo directamente desde Japón con John Cuetva a su micrófono. Gracias, John. Y abre los oídos. Bueno, John no creo porque está en Japón, ya ha cortado, pero tú, que estás al otro lado cuando son las 2:15, te cuento que ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26, con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además, este verano, el depósito de combustible corre por su cuenta. ya lo saludé al principio de este programa. Les saludo otra vez. Hola, Parra Suiza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
A medida que van pasando las horas, van creciendo los nervios, porque en mi caso, sí, te lo reconozco, sí.
En el mío, no. Estoy muy seguro del equipo, estoy muy tranquilo con el equipo. Hablando con gente que las conoce muy bien, las veo confiadas en el buen sentido de la palabra, es decir, con confianza en lo que tienen que hacer, con ganas de romper la barrera, de poder jugar una final, y yo la verdad que estoy muy tranquilo con el equipo. Luego es verdad que puede pasar cualquier cosa, Alemania es una gran selección y no las hemos ganado nunca, pero estaba más nervioso el día de Suiza que en la jornada de hoy.
Yo no, y fíjate que también estaba nervioso, pero hoy no. Oye, ya sabemos, lo hemos comentado, lo hemos visto, que posiblemente puede ser uno de los mejores momentos, de los más top de esta selección. Te escuchaba también en la tribu que, a pesar de que ganamos el Mundial y que joder, pues la selección iba muy bien, pero quizá cerrando el círculo, cerremos el círculo y lo hacemos en esta Eurocopa, mejor momento de la selección, pero también te digo que enfrente hay otra selección a la que no hemos ganado nunca y que ha llegado hasta estas instancias peleándolo mucho y muy bien, y quizá esa inercia puede ser un tanto peligrosa para las nuestras.
Puede ser. Yo, mira, Sergio, te lo voy a comparar un poco, porque es verdad que yo creo que al final nosotros, el fútbol masculino, el Zenit, yo creo que todos nos acordamos de con quién estábamos disfrutando la final del Mundial, ¿no? Sí. Evidentemente, cada uno lo hacía, y evidentemente es la cima ganar un Mundial, pero yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño a la Eurocopa de 2008, ¿no? Que al final fue la primera, fue inesperada, no sabíamos que teníamos derecho a soñar con lo que luego terminamos haciendo. Entonces yo tengo ese regustillo del recuerdo que le tengo y le guardo a la Eurocopa del año 2008. Bueno, pues con esta creo que a la selección le va a pasar un poco igual. Es verdad que ganar un Mundial es más que cualquier cosa, pero creo que es una realidad también que esta selección aquí está disfrutando mucho en Lausana y que también lo está haciendo en Zurich y que está pudiendo vivir un clima de mucha tranquilidad. Así que bueno, yo creo que están disfrutando muy mucho, y como bien decías, pues nos enfrentamos a Alemania, este vestuario le tiene muchas ganas, creo que le tienen una factura todavía que pasar, el Albarán todavía no está curado de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, así que ojalá le pongamos hoy el sello a la primera victoria y ojalá que nos metamos en esa final donde repetiríamos la del Mundial contra Inglaterra.
Dice y dijo Monse Tomé que es el ambiente más profesional que ha vivido hasta ahora como entrenadora de la selección. Yo añado, creo que es el equipo más maduro, y en cuanto a juego y en cuanto a calidad, eso lo tenemos, pero la madurez quizá nos faltaba en momentos duros, como ha podido pasar en esta Eurocopa. Italia, por ejemplo, Suiza también, nuestra selección ha sacado la cabeza. Mañana yo creo que también lo va a hacer ante una selección Alemania que nos lo va a poner muy complicado, que mira lo que pasó ante Francia, y nosotros tenemos esa chispa de juego, pero también esa madurez que nos va a hacer dar la vuelta a cualquier tipo de situación, ¿no? Que unas semifinales puede pasar de todo, absolutamente de todo.
Coincido, al final, Sergio, es verdad que, por ejemplo, Alexia Putellas tiene un año más que yo, entonces yo entiendo que ahora...
Y que yo.
Alexia, y que tú eres del 95 también,
también,
¿no?
También.
Claro, pues entiendo que el proceso que vives tú ahora y la vida que vives tú ahora es más madura que la que tenías hace 8 años, ¿no? Incluso hasta 4, hasta hace 3, pues cada vez vas a mejor, y al final yo creo que una vez ya superas un poco la treintena, en la vida te pasan cosas, valoras más algunas cosas, pues el caso, por ejemplo, de Alexia, ha vivido lo que es una lesión como la suya, en la que ha probado y comprobado lo que es, no que se olviden de ti, pero sí el alejarte un poco del foco, el hecho de tener que lidiar con cosas que igual no estabas pensando en ellas. Aitana ha aparecido ahora con la meningitis, que ella dice que no se vio fuera, pero, ostras, te toca una meningitis y no sabes nunca lo que puede pasar. Bueno, yo creo que sí, que el vestuario está muy maduro, y creo que esa madurez que tienen algunas jugadoras se de alguna manera complementa a la perfección con la ilusión que tienen otras jugadoras dentro del vestuario, ¿no? Porque Cata, Vicky, incluso María Méndez, Olga, Ona, son futbolistas muy jóvenes, son jugadoras que tienen otro enfoque de la vida y tienen esa alegría, ese picante que también le ponen en algunas situaciones. Entonces yo creo que se condensa todo en un grupo que bueno, pues yo le percibo unido. En el Mundial no te diría lo mismo, yo recuerdo aquella frase diciendo que era un ambiente profesional, pero ahora sí que percibo que bueno, el otro día marca gol Atenea y Aitana Bonmatí le da un abrazo y espera que salga del círculo para dárselo. Y ostras, en este vestuario se han vivido cosas muy complicadas, muy difíciles de gestionar. muy fastidiadas de gestionar entre grupos, incluso dentro del vestuario, que estaban confrontados ante posturas. Y ahora, bueno, pues yo creo que el clima que se vive es distinto, están disfrutando mucho y ojalá hoy lo consigamos refrendar, pero sí, yo las veo con madurez, con chispa y con ganas de poder llevarse esta Eurocopa.
Ahora hablamos de tres nombres propios que para mí son los tres nombres propios de la previa, Atenea, Mariona y María Méndez, pero leía esta mañana, antes de sentarme aquí en esta silla que tú bien conoces del estudio, Juanma Gonzalo, un, no sé si reportaje o unos datos muy, muy pizarritas, muy panenquitas de Menayo en el periódico, donde certificaba lo que ya pensábamos y creo que habíamos hablado tú y yo, que a España le cuesta un poquito encarrilar los partidos, tan solo lo hizo en uno de ellos, ante Portugal, en la primera mitad, es más de segundas partes y no sé cómo lo ves tú, porque mañana es semifinal, bueno, mañana no, hoy mismo es semifinal, hoy.
Dice que eso está grabado.
Eso, no, por YouTube, favor. Que además que mira, que lo vean en YouTube, el solaco que le está pegando a Pablo Parra en la cara. Tremendo. Increíble, tremendo. Y te decía, Parra, que hoy hay que salir con el cuchillo entre los dientes desde el principio. Como decía uno que tú y yo conocemos, machete cubano ya desde el primer momento, ¿eh?
Sí, machete cubano y a morir. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver mucho también, Sergio, con que España tiene una muy buena segunda unidad y entonces al resto le falla eso. Y mira, en el partido de hoy creo que puede ser que Alemania viene de jugar contra Francia con una menos desde el minuto 10 y Alemania viene también con bajas, cuatro por lesión y una de ellas por sanción. Entonces son cinco. Al final yo creo que eso se tiene que acabar notando. España, tú fíjate, Simón se quiere hacer un cambio, si se tiene que ir Esther González, va a entrar Salma Parayuelo, que ha quedado segundo en un Balón de Oro. Si se tiene que ir Mariona, pues que puede ser titular o no, si se tiene que ir Mariona, va a entrar Atenea, que es jugadora en el Real Madrid. Si se marcha, yo qué sé, la propia Atenea, que es titular, entra Mariona, que es candidata al Balón de Oro. Ostras, es que tenemos una selección que es increíble. Entonces, sí, bueno, pues yo creo que las segundas unidades forman parte de ello y creo sinceramente también que a la selección española pues le ha llegado en un gran momento. De forma, de todo, este campeonato, la viene esa semana contra Suiza y ahora creo que llegamos en una plenitud que yo no había visto desde la anterior Eurocopa.
¿Crees que va a jugar Atenea? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas?
Five minutes. Pues con los que tengo al lado que están un poco ahí.
Nada. Eso, dile que five minutes que está pico waiting. Está pico waiting.
Ah, pues está pico waiting, five minutes, no more.
Te decía, ¿crees que va a jugar Atenea mañana?
Que es hoy la semifinal.
Eso, ¿sí? Hoy, joder, no sé por qué estoy en que es mañana, claro, es hoy, de verdad. Madre mía. Es que llevo un día hoy, Parra, ya te contaré, querido amigo.
De machete cubano.
Tengo unas ganas de marchar a casa y ver el partido relajado que no te puedes hacer una idea. Lo dicho, hoy, ¿va a jugar a Atenea del Castillo?
Yo te diría que creo que va a jugar Mariona.
Ajá.
Que creo que entre Claudia Pina y Atenea va a estar una de las dos plazas. Y te explico el porqué. Porque no tengo la sensación de que Montse Tomé no vaya a guardar alguna de las futbolistas que utiliza como revulsivas en el banquillo. Porque creo que, ostras, es complicado, ¿no? El hecho de salir en un once en el que luego no tengas a tus dos mejores jugadoras que saben desempeñar bien ese rol desde el inicio. Y además es que creo que Mariona tiene capacidad suficiente y espalda suficiente y bagaje suficiente como para poder mantenerse en el once. Así que yo creo que no va a jugar Atenea, pero creo que si entra por alguien va a ser por Pina y no por Mariona.
Dos más para dejarte y que no te molesten más. El once, ¿qué once crees que va a sacar? Aprovechando que te he preguntado si crees que va a jugar Atenea, vamos a intentar trazar el once de Montse Tomé de esta noche a las 9 en Marcador, con Pablo Parra, Irati, Adrián Benedicto y toda la banda de Radio Marca. Cuéntame, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué crees que va a poner Montse Tomé sobre el verde esta noche?
Pues ya te digo, creo que tengo 10 de 11, Cata, Olga, Ona, Irene, María Méndez, Patri, Alexia, Aitana, y arriba, pues la duda de Atenea o Claudia Pina, Mariona y Esther González.
Yo te voy a decir esto no va a quedar muy pizarrita, te lo voy a preguntar a ti también, pero yo te voy a decir mi MVP y goleador, ¿vale? ¿Te parece? Yo lo apuesto todo a nuestra número 9, creo que va a ser la MVP y la goleadora, Esther. Lo apuesto a ella todo. ¿Tú no? ¿No quieres?
No, porque los últimos que he hecho han salido muy mal.
Pero hemos ganado. A ver si no lo vas a hacer hoy y vamos a perder.
No, es que no los he hecho. No he hecho pronósticos.
Vale, pues entonces...
lo hice contra Suiza, no lo voy a hacer hoy.
Pues se queda
lo
tal cual.
Lo siento en el alma, pero es que la última final de la Champions lo hice y la lié.
Hay que seguir la cábula.
En Real Madrid-Arsenal en la vuelta la lié, en el Josep Meazza Barça-Inter masculino la lié, así que no voy
hay
a hacer.
Hay que seguir la cábala entonces, ya está. Y de nuestro rival, porque va a ser así, de nuestro siguiente rival semifinal ayer, no sé cómo lo viste.
Pues... la verdad que no tengo todavía... he visto el partido esta mañana un poco repetido y no tengo una explicación racional para ver lo que pasó. Solo se me ocurre que Inglaterra tiene el banquillo a Sarina, que Sarina casi nunca pierde, que nunca lo hace en fases eliminatorias y que voy a contar de cabeza 2017, 2022, 2023 y va a ser esta 2019 también y 2025, es decir, lleva 5 torneos seguidos jugando la final. Me parece un registro absolutamente increíble, que yo no lo recuerdo a ningún entrenador con esos datos. Creo que es soberbio la manera que tiene de poder dirigir a sus equipos y creo que en eso se explica lo de ayer. Caminó sobre el alambre y consiguió mantenerse haciendo el pino de equilibrio y que a partir de ahí, pues ojalá que jugamos la final contra Inglaterra y ojalá que la volvamos a ganar.
Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el baile que le dio a Italia fue...
¿Inglaterra?
Yo, para mí sí, Parra, ¿eh? Para mí sí. Italia lo que hizo fue, la mayor parte del partido fue defender muy bien, un poco parecido al guión que tuvimos en el Italia-España, defender y atacar las transiciones, y poquito más.
Pero yo no sé cuántas paradas hizo la portera de Italia.
Porque la delantera ruso no estuvo muy acertada. Yo ahora mismo se me viene a la cabeza una vez que la primera parte que se da la vuelta y es un gol cantado que lo metemos tú y yo y la echa fuera. Pero más por desacierto, o sea, de delantera que la portera.
La ocasión más clara para mí la tuvo Italia con una parada de Hannah Hampton con la guardameta en el suelo en un córner. Y yo durante la retransmisión coincidía con todos los que estábamos en que Inglaterra no estaba teniendo un asedio demasiado amplio. De hecho, creo que a lo que jugó Inglaterra fue a colgar balones. Y que cuando entró Chloe Kelly tampoco se notó mucho. O sea, no percibí, a lo mejor lo vuelvo a ver y cambio, pero no percibí... Ojalá tenga que volver a verlo preparando el partido contra España, pero no percibí de verdad un gran partido, una Inglaterra brillante. Percibí una Inglaterra en consonancia con el torneo, que es un torneo que es más efectivo que bonito, que ha caminado sobre el alambre en la fase de grupos porque perdió contra Suecia, contra Francia, uh-huh. Que ha caminado en el alambre en los cuartos de final, que le remontó 2-0 a Suecia en los últimos compases del partido y ganó unos penaltis en los que pudo perder de no ser por el lanzamiento de la guardameta y que ayer le vi que otra vez estuvo al borde y que volvió a salvarse y un poco en modo Real Madrid muchas veces de supervivencia. Ahora tiene la final, podrá ganar, serían 3 Eurocopas ganadas de manera consecutiva, que yo creo que sería un logro inédito.
Pues esperemos que esta noche, a partir de las 9, se nos dé muy bien en esa final contra Alemania y estemos en la final contra Inglaterra. Pablo Parra, gracias.
Luego igual te pido paso, Sergio.
Sí. Es verdad, que me lo has dicho ahora mismo por línea interna. Mira, tengo el móvil aquí, me has dicho, Sergio, aguántame que luego seguramente te pida paso con protagonista. Gracias, Pablo. Mira, ahí vemos a Parra que se marcha. Vamos a Publi y volvemos con protagonista importante, seguro, 2:30, y con Picó, que tengo que hablar con él del mercado de fichajes. Seguimos.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.
Pasan 2 minutos de las 2:30, creo que estoy en Singapur y estoy con protagonista de lujo. Estoy encantado, me voy a poner de pie y todo en el estudio Juanma Gonzalo aquí en Avenida Sol y 25 en Madrid. Estoy con Paula Leighton. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, yo muy contenta.
Eso te iba a decir, lo primero, enhorabuena por ese bronce, nos habéis hecho vibrar, os hemos seguido durante todo el torneo, así que enhorabuena, no sé cómo estás tú, me dices que muy contenta, ¿cómo está el resto de compañeras y cómo habéis vivido ese partido ante Estados Unidos? Que de bestia negra nada, ya somos nosotros su bestia negra, ¿eh?
Pues bueno, al final sabíamos que iba a ser un partido súper complicado, era Estados Unidos, era luchar un partido por una medalla que era un bronce. Al final, después del partido contra Hungría, teníamos otra oportunidad, ¿no?, de levantarnos y demostrar el equipo que somos, y lo hemos hecho hoy ante un Estados Unidos que al final muchas veces se nos había quedado ahí la espinita, ¿no? Y al final, bueno, puedo hablar por mí y creo que por todas mis compañeras, que al final también es el premio, ¿no?, el fruto a mucho trabajo que hemos hecho este verano.
Habéis empezado muy bien, aquí lo estábamos viendo y lo estábamos retransmitiendo. Luego, claro, es que es una final por una medalla. Al final la cosa se complica. No sé si en algún momento habéis dicho, ojo que se nos puede escapar, ojo que se nos puede escapar, y ahí os habéis juntado y para adelante, y al final, pues mira, nos hemos llevado y nos traemos el bronce de Singapur aquí a España, ¿eh?
Creo que lo más importante de este partido es que hemos sido contundentes en defensa, ¿no? Al final, yo lo dije cuando salimos del partido de Hungría, una cosa que tenemos muy buena España y que es nuestro ADN, ¿no?, nuestro sello de identidad, es la defensa. Entonces, yo creo que pasaba todo por eso y creo que hoy hemos demostrado que estábamos bien ahí. Y al final, cuando estás bien en defensa y estás confiada, después todo sale, ¿no? Y creo que hoy ha sido un claro ejemplo.
Venís de ser campeonas de ganarlo absolutamente todo en China. No sé, Paula, si sentís que por esta razón, pues muchos rivales os ven como el rival a batir y os quieren ganar siempre, y eso es más presión para vosotras, ¿no? Me imagino que antes de saltar a la piscina, al agua, eso está en vuestra cabeza y también en la de los rivales, ¿no? Me imagino.
Bueno, al final la presión es la que nos ponemos nosotras. Sí que es verdad que somos las actuales campeonas olímpicas, ¿no?, que lo conseguimos este verano en París, pero esta competición era otra, diferente, ¿no? Y hoy hacíamos un poco el balance de que al final somos, del podium que hubo en París, las únicas que volvemos a repetir, ¿no? Al final es complicado, después de venir de un cambio generacional, ¿no?, de un año tan excelente como fue el 2024, seguir estando ahí arriba. Entonces yo creo que tiene mucho mérito, ¿no?, al final el habernos impuesto, ¿no?, a un Estados Unidos que es un gran equipo, y al final colgarnos este bronce.
Mañana turno para los chicos, final ante Hungría, no sé qué les podemos decir. Desde aquí los vamos a apoyar a tope, y joder, no está nada mal volvernos de Singapur con un bronce y con un oro, ¿eh?
Y tanto, al final hicieron un trabajo increíble contra Grecia, lo estuvimos viendo todas pegadas a la pantalla, y al final ellos tienen la oportunidad de poderse colgar ese oro mundial, y estaremos todas también como vosotras, yo creo que apretando detrás de la pantalla, ¿no? Al final muchas vuelven a casa, otras nos quedamos de vacaciones, entonces yo creo que estaremos todas con el móvil enganchado y empujando para que puedan conseguir este oro.
Pues Paula, te agradezco muchísimo que te pases por la sintonía de la Radio del Deporte. No te robo más tiempo porque sé que acabáis de terminar. Me imagino que tendréis que celebrarlo. Habrá tiempo también para hablar con la familia. Así que Paula, un honor, un placer y un gusto charlar contigo. Manda mis felicitaciones a todo el equipo. Un abrazo enorme y a disfrutar y descansar, que lo habéis merecido, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Nada, nos habéis hecho vibrar, Paula. Nos tendrías que haber visto aquí en el estudio. Increíble.
Os imagino.
Increíble. Y en París ya ni te cuento. O sea, que el waterpolo nos encanta, nos gusta mucho aquí en esta casa y lo vivimos un montón. Paula, lo dicho, no te robo más tiempo. Un abrazo enorme y felicidades.
Un beso, muchísimas gracias.
Venga, pues voy a saludar a Diego Pico, que ya lo tengo por ahí. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, don Diego.
O sea, ya me presenta sin sintonía, sin
hombre,
nada.
Hombre, mira, no, 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 atento, atento.
A lo loco.
Mira, es que tengo la estrategia de que te saludo, te digo, vaya protagonista buena que hemos tenido, y te tiro la sintonía o publicidad, lo que me diga Luis, que es el verdadero jefe de este programa. Claro, es así, mira. La de ayer, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Como vi que te gustó ayer.
Sí, Karol G, muy bien.
Ahí está.
Mis hijas estarán muy contentas.
Eso siempre. Oye, que vaya, joder, vaya mercadito de fichaje que nos está dando el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que está dando, el tío Bucero está dando un espectáculo absoluto, ¿no?
Sí.
Está funcionando muy bien el Atlético de Madrid. Yo creo que Marc Pubill y Johnny Cardoso ya están en la concentración, ¿no? Después de ese un poco requiebro que hizo el Atlético de Madrid para fichar al jugador del Almería, ¿no? Y ahora ha aprovechado el encontronazo que ha tenido Janko en Arabia Saudí. Es flipante porque aquí en Marca Transfers os habíamos contado que habían llegado a un acuerdo al Nassar con Feyenoord para el traspaso de Janko en cerca de 35 millones de euros, ¿no? Y decíamos, bueno, uno de esos centrales que quiso el Atlético de Madrid el año pasado. Bueno, han aprovechado que cuando llegó Janko a Arabia Saudí, pues le estaban esperando nadie y su amigo nadie. Le hicieron la vida imposible, no le pusieron ni hotel, ni le llamaron, lo tuvieron ahí un día esperando sin hablar con él, nadie se puso en contacto con él, el chico pues se puso nervioso, llamó al Feyenoord y dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? De hecho, el Feyenoord ha roto relaciones con Al Nassr, con el equipo de Cristiano Ronaldo, de Arabia Saudí, y recuperó al jugador. En esto el Atlético de Madrid estuvo listo, tenían ya los contactos, tenían ya todo hecho con el jugador, porque el año pasado estuvo muy cerca, pero muy cerca de fichar al futbolista, y se han lanzado a la pelea, y probablemente sea el siguiente refuerzo, ¿no? Esto no quita que la opción de Renato Veiga siga viva, el jugador de Chelsea, que jugó el año pasado en la Juventus, y por tanto yo creo que ya el Atlético de Madrid, lo del mercado está siendo una auténtica barbaridad, ¿no? Encima todo chavales jóvenes, con lo que está rejuveneciendo el equipo de forma importante, y bueno, con un gasto también importante, ¿no? Del Atlético que va por todas.
Me decías esta mañana, Sergio, si te parece, hablamos un poco de las opciones que tiene el Madrid para fichar centrales.
Sí, un poco de la operación central, ¿no? Uh-huh. El Madrid le ha dado el botón, ¿no? De restar, ¿no? Después del Mundial de Clubes para intentar fichar un central. Evidentemente, los dos primeros nombres que salen, uno, hemos hablado mucho de él, que es Konaté, que el Madrid está jugando la baza de Trent Alexander-Arnold o de Alfonso Davies, como queráis llamarlo, ¿no? Bueno, presionar para ver si puede llevárselo este año. Con una rebaja importante porque el año que viene acaba contrato. Ahí con el Liverpool das un poco en hueso porque evidentemente al Liverpool el dinero pues no le importa demasiado y no te va a regalar un jugador por 20 millones de euros. Entonces es complicada la situación, ¿no? Tendrías que esperar el año que viene. Y luego han abierto la vía de Saliba, que es una vía carísima porque el Arsenal no quiere desprenderse de ese jugador que es un futbolista importante, ¿no? Y además que ya le dio algún dolor de cabeza al Real Madrid el año pasado en Champions, ¿no? Uh-huh. Bueno, dos jugadores que están en el radar del Real Madrid. Evidentemente el Madrid, cuando va a fichar un central, primero con Hussein y ahora quiere un central también de garantías, y eso se paga. Lo de Konaté es más sencillo. Yo creo que Saliba es mucho más complicado.
Y el tema de Rodrigo, ¿se va a quedar, va a salir? Porque la situación tampoco es fácil, ¿eh? La situación del brasileño.
A ver, yo creo que con Rodrigo todo el mundo tiene decidido que es el verano para que salga. Pero puede pasar cualquier cosa en el Real Madrid, porque irse al Real Madrid es difícil. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay muy pocos equipos capaces de fichar a Rodrigo. Realmente ya no solo por el desembolso económico, ¿no? Que igual habría equipos que pudieran hacerlo, sino también por el nivel del equipo, ¿no? El prestigio del equipo. Te vas del Madrid, no te puedes ir al Bollullos del Condado, con todos mis respetos. Uh-huh. Tienes que ir pues a un Arsenal, a un Chelsea, a un Liverpool, a un PSG. en este caso los dos últimos son los que van cobrando delantera, ¿no? El Arsenal ya prácticamente tiene hecho a Gyökeres, aunque llevamos diciendo esto un mes y no acaba de cerrarse con un Sporting de Portugal, pero parece que el Liverpool, por un lado, para ponerle un poco la guinda a sus cuatro fichajes de 300 millones de euros, meterle 100 milloncitos más y ya hacer un mercado redondo, ¿no? Y por otra parte el PSG, que se une a la pelea también, ¿no? Es un jugador que les interesa. El PSG va a sacar jugadores de ataque este año, pues probablemente vaya a sacar a Carlos Soler, vaya a sacar también a Kang In Lee, vaya a sacar también a Asensio, con lo que es posible que tengan alguna posibilidad de lanzarse a por Rodrigo. Bueno, creo que vamos a hablar mucho en este verano de Rodrigo. Ya lo anunciábamos en el mes de mayo. Vamos a hablar mucho de Rodrigo cuando acabe el Mundial de Clubes. Bueno, pues no está defraudando, ¿no? Iban por ahí los tiros, ¿no? No nos equivocábamos demasiado.
Javi Guerra, mira que hemos hablado y que venimos hablando del jugador del Valencia. No sé en qué queda su futuro.
Bueno, pues a ver, la noticia que hemos adelantado hoy en Marca es que la oferta de renovación de Javi Guerra del Valencia a Javi Guerra ha sido rechazada en un principio. O sea, el jugador quiere otras cosas que no están en esa oferta. Ya pasó con Diego López y ya pasó con César Tárrega, cada uno con sus cosas particulares, ¿eh? O sea, decir un no rotundo, sino en estas condiciones no vamos a aceptar. Si cambian las condiciones es posible que podamos aceptar, o sea, estamos en una especie de negociación. Lo que hemos adelantado en Marca es que la primera oferta a Javi Guerra ha sido defectuosa. El jugador ha dicho que no, que hay cosas que no le cuadran, y en esto pues es el Manchester United el que está apretando con más fuerza para intentar llevarse a Javi Guerra, ¿no? Lo intentó el Milan, pero ponía muy poco dinero encima de la mesa, y bueno, el Manchester tiene más pasta. Hay que recordar una cosa: el Valencia siempre ha exigido que le entren 20 millones limpios en caja. Y digo esto porque el 30% del jugador pertenece al Villarreal, que se lo quedó en ese traspaso cuando Javi Guerra era aún un juvenil, ¿no? Bueno, ese 30% lo tiene que pagar alguien y al final lo va a pagar el club que compre. Por tanto, va a tener que hacer una oferta de unos 27 millones para que le cuadre al Valencia, ¿no? Quedarse 20 en caja y el resto para el Villarreal. Me cuentan que la oferta del Manchester está preparando alrededor de 25 millones por Javi Guerra. Yo creo que ahí, bueno, échense a temblar los aficionados de Mestalla, porque es posible que pierdan al jugador, ¿no? No está todo dicho, pero hay complicaciones.
Y Copete, puede que pierdan un jugador, pero puede que ganen otro, ¿no? Porque te escuchaba, creo que con Benedicto, que lo quería el Valencia, ¿no?
Sí, a ver, Copete, el Valencia ha hecho una oferta, la primera oferta ha sido rechazada por el Mallorca.
Vaya.
Un poco la novedad de hoy es que Copete no ha jugado el partido amistoso de preparación que tenía el Mallorca esta mañana, ¿no? De hecho, hay una foto que nos han mandado nuestros compañeros de Mallorca, que podéis ver en Marca, de la típica foto del equipo jugando y tú en una esquinita sentado en una silla de plástico con otros dos compañeros viendo el partido, casi comiendo pipas, ¿no? Sí. porque no es la primera vez que un jugador no juega esperando la salida, ¿no? Eso suele pasar muchas veces, ¿no? Y esto no quiere decir que la salida sea definitiva, pero bueno, mientras se está negociando aquí en Marca Twitch, Luis Cortés y yo lo llamamos protocolo de seguridad, ¿no? Al final tú estás a punto de vender un jugador, pues activas el protocolo de seguridad, no le exhibes demasiado, no vaya a ser que se lesione y rompas el acuerdo. Bueno, de momento no hay acuerdo entre Valencia y Mallorca, pero bueno, el Valencia es uno de los jugadores que sí que está siguiendo y que ha hecho una tentativa rechazada en primera instancia. Creo que el Mallorca pide 4 millones, Valencia ha superado con poco los 2 millones en esta oferta, por tanto, bueno, vamos a ver si llegan a acuerdo, porque falta remar un poco.
Actualizamos Pau Víctor, el nombre que ya hablábamos el otro día, y Oriol Romeu, que no habíamos hablado de él todavía.
Sí, a ver, los traigo un poco a Marca Transfer porque se acaba de hacer oficial que no van a ir a la gira con el Barça, Y bueno, es verdad que ambos están un poco señalados para salir esta temporada, ¿no? Porque no van a tener minutos. Bueno, Pau Víctor, el Valencia lo intentó, pero le dijeron que no, que ahora el Barça a los canteranos los vende y se queda al 50%, o sea que de cesión es cero. Y aparece la opción del Sporting de Braga para Pau Víctor.
Ajá.
No es un mal equipo, ¿eh? No es un mal equipo. Puede pagar a lo mejor lo que pide por el 50% Fútbol Club Barcelona, porque Sporting de Braga ha hecho dinero en los últimos años, vendió a Bel Ruiz, vendió a Diallo, ¿no? Y necesita un delantero, y yo creo que, bueno, no sería un mal sitio para Pau Víctor. Con Oriol Romeu, bueno, Girona ya sabéis que estaría encantado de que llegara, pero bueno, se tienen que dar las condiciones para que se pueda hacer.
¿Todavía vamos a hablar de Joao Félix?
Sí,
siempre aparece. No, es que me parece sorprendente, porque es que,
hombre,
cada mercado aparece el nombre de Joao Félix, ¿eh?
Hombre, vamos a ver.
O sea, es
evidente que...
Que todavía tenga tirón este chico, me parece...
Más que tirón, yo creo que es una necesidad, ¿no? El Chelsea está sacando jugadores. El Chelsea se ha metido entre ceja y ceja que quiere fichar a Xavi Simons, ¿no? Y Xavi Simons quiere salir de Alemania, pero fichar a Xavi Simons es muy caro. Entonces el Chelsea, pues bueno, de momento, por ejemplo, a Sterling lo puede sacar, ¿no? Hay varios equipos interesados en poder fichar a Sterling. El Bayer Leverkusen es uno de ellos. Y con Joao Félix pues pasa lo mismo. Es el propio jugador el que ha pedido que le dejen irse a Benfica. Chelsea estaba pidiendo 50 millones de euros por él, que es más o menos quizá un poquito menos de lo que pagó al Atlético de Madrid, o por ahí estará más o menos, ¿no? Uh-huh. No recuerdo exactamente el traspaso, pero por ahí en esas cifras estuvo. Benfica lo que le ha propuesto es pagar algo más de 20 millones, casi 25, por el 50% del futbolista. Yo creo que si es así, hoy en Portugal lo daban como hecho, ¿no? El jugador quiere ir a Benfica, quiere volver a Orígenes, quiere volver a Lisboa, intentar recuperar, reencontrarse un poco con su fútbol y volver a brillar, ¿no? Porque al final, al Menino de Oro, ¿no? Aquel por el que se pagaron 120 millones de euros, o por ahí, más o menos, no lo hemos visto casi. O sea, no hemos visto su prime, la verdad. No hemos visto al gran Joao Félix que esperábamos, ¿no? Bueno, al final, el Chelsea lo puede dejar salir a Benfica, que es un poco el sitio donde él quiere ir.
¿Y qué pasa con Odiseas Blachodimos? Vamos, si yo
Blachodimos,
tengo...
Blachodimos, sí.
Oh, madre mía, si tengo un hijo, no lo voy a llamar Blachodimos, ¿eh?
Bueno, debe ser el apellido, ¿eh? O sea, no sé yo.
Odiseas de nombre, Odiseas.
Odiseas tampoco está mal, ¿eh?
Anda, que lo llaman Diego mal. O Sergio, ¿eh? Nada, mira, Odiseas.
Llámalo Hércules o no sé. Bueno, a ver, con Blachodimos es uno de los nombres que se ha asociado a la portería del Sevilla, ¿no? Él está en Newcastle, no está jugando, no es titular. El año pasado Newcastle pagó un buen dinero por él. Parece que van a aceptar una cesión y el Sevilla se ha puesto en cola, ¿no? No sé si le va a llegar al Sevilla tanta pasta para pagar la cesión de Blachodimos, porque va a ser cara, pero es una de las opciones que tiene el equipo hispalense encima de la mesa. Veremos a ver, porque el Sevilla es de los equipos que le está costando mover el avispero, ¿no? O sea, que no acaba de arrancarse, ¿no? Así como hay otros equipos, pues el Villarreal ya ha movido, el Athletic Club ha movido bien, bueno, Real Madrid, Atlético y Barça, pues no, ni los sacamos de la categoría, porque este año sí que han hecho fichajes, pero el Betis, por ejemplo, se ha reforzado bien. Pero Sevilla está que sí, que no, que caiga un chaparrón, ¿no? Y necesitan hacer algo, porque si no, al bueno de Matías Almeida le va a dar un algo.
Pues esperemos que no le dé. Don Diego Pico, gracias, como siempre. Te emplazo a mañana ya directamente. Me ahorro la producción, ¿vale?
Perfecto, un abrazo, hasta luego.
Venga, son las 3:10, pausita, y tengo protagonista de lujo. Joder, vaya mañanita llevamos. Va, seguimos. Pues en esta época tendrás que hablar de fichajes, tocará hacerlo, lo acabamos de hacer, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales, pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es muy complicado, a menos que vayas al Bricolaje Moraleja, claro, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro encontrarás el que se adapta a tu economía, una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que harás que quieras llevártelos todos puestos. Te espera en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o en bricomoraleja.com. ¿A qué estás esperando?
deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin y Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, día estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Directo Marca, con Sergio Torres.
Qué placer y qué gusto, os lo prometí ayer, pero el Tour de Francia no nos lo permitió, así que ya tengo escuchándome un protagonista de lujo con el que tenía muchas ganas de hablar. Ayer Irati me dijo, buen protagonista, no lo pierdas, y le tengo que agradecer un montón que hoy sí que nos haya atendido. Es Silviño, actual seleccionador de Albania, es jugador de muchos equipos, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, y está esta tarde con nosotros en esta sintonía. Hola Silviño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias, ¿no? Bien, por una buena causa, ¿eh? O sea, sí. El Tour, muy bien.
Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó, que estamos a tope con el Tour. Oye, ¿a ti te gusta, aparte del fútbol, te gustan las bicis o otros deportes?
Sí, me gusta, pero bueno, soy más de tierra, ¿eh? De estar ahí en el gimnasio, de jugar un poquito el pádel. Bueno, esto de la bici, ya me dijeron, que es algo que te engancha a saco, sí, pero sí te engancha, nunca sí. he probado.
Oye, ¿y el golf, que está tan de moda ahora, entre sobre todo entre futbolistas y Carlitos Alcaraz, por ejemplo, también le está dando muy duro al golf y está muy de moda? ¿Tú también le pegas al golf, Silviño, o no?
No, soy muy agitado, muy nervioso por el golf.
Es verdad. Eres igual que como jugabas, ¿no? Igual, ¿no? Igual de nervioso.
Bueno, me he tranquilizado un poco, ¿eh? Ah, bueno, pero bueno. Es así, ¿eh? Mamá, papá, bueno, la genética no falla.
Y en los banquillos, ¿cómo eres? Te hemos visto, yo te seguí en la Eurocopa, te hemos seguido bastantes partidos con Albania y tampoco he visto un Silviño demasiado excitado, ¿no? Guardas la compostura y te gusta mantener, por lo menos de puertas para afuera, eres un tío tranquilo. Tranquilo y con la cabeza asentada, de momento, por lo que hemos visto.
Sí, toda la razón del mundo. O sea, es un proceso que nosotros tenemos que buscarlo, ¿no? O sea, jugador es una cosa, piensa en ti, piensa en el equipo, tal, pero tiene que desarrollar su trabajo, sus cosas. Pero claro, como entrenador, además de pasar todo, hay que transmitir mucha tranquilidad. O sea, me gusta hablar con los jugadores, vivir el partido, como muchos entrenadores viven el partido, pero siempre con mucho cuidado. O sea, el jugador tiene que saber hablarle, como el jugador hay que saber corregirlo y mantener, o sea, cuando se puede, ¿eh? O sea, me acuerdo que ya de 3-4 añitos ahí haciendo el rollo del primer entrenador, y llevo una amarilla, y yo me acuerdo que con el John contra Leipzig, pero ha sido una tontería, y yo no sé, pero sí, es verdad, me controlo, es una busca. para que el jugador dentro del campo pueda jugar tranquilo. O sea, los nervios, las ansias de un entrenador, de un cuerpo técnico, cuanto menos pase al campo, para mí, mejor.
Oye, eso del manejo del vestuario, ¿no? El hablar con los jugadores, el preguntarles cómo están cada mañana, el cuidar al que no juega y hacer que tampoco se venga arriba el que juega todos los domingos, ¿eso se estudia en el curso de entrenador o eso lo tiene cada uno en sí mismo?
Sí, bueno, yo terminé, ¿no? Y sí, prácticamente UEFA B, UEFA A y UEFA Pro en Italia. Uh-huh. Llevo un background importante como es jugador también, ¿es verdad?
Sí, muy, muy importante, Silviño, muy importante.
Tienes razón otra vez. Y también es verdad que yo nunca tuve mucha prisa. Y yo no sé por qué, pero claro, mis hijos crecieron. Entre comillas ahora, ¿no? Mi hija vive en Madrid, mi hijo se fue a Estados Unidos a estudiar y juega al fútbol universitario, está creciendo. Pues yo nunca tuve prisa. ¿Y por qué estoy diciendo esto entre comillas, ¿no? O sea, yo tuve pasé prácticamente 6, 7, 8 años como un segundo entrenador de Roberto Mancini, de Titi, la selección de Brasil. O sea, esperé el tiempo pasar con mucha tranquilidad. Eso me dio también una base familiar, ¿no? O sea, con 38, 9, cuando deje de jugar al fútbol, 42, 3, y de repente los hijos otra vez, y si quieren mantener una base, y de repente uno dice, oye, vais a entrenar al tal equipo. Mover la familia otra vez como entrenador no es fácil. Mm-hmm. Bueno, yo me permití con la mujer hacer un segundo entrenador por mucho tiempo y aprendí muchísimo ahí. El curso te da mucho. Repito, terminé en Italia. Background como es jugador, muy bueno, es verdad, muy bueno. Pero me dio mucho, me dio muchísimo estos años con Roberto Mancini, con Titi y todo lo que hice ahí en 6, 7, 8 años como un segundo entrenador. Me dio mucha tranquilidad de mirarlo todo de un otro punto de vista y no seguir ya actuando y creyendo que era todo eso que imaginaba. La respuesta es muy difícil, porque sí, es verdad, hay que manejar cada vez más los jugadores. Es una generación diferente de la mía, diferente de las otras. Hay que adaptarse, ¿no? Uno y gestionarlo bien. Yo, ahora sí, nunca perder la autenticidad. O sea, yo soy una persona seria, me gustan las cosas serias, trabajo serio, sí, se permite mucha comunicación. Soy una persona que me comunico. Me encanta, además, español o portugués o italiano, a lo mejor inglés, pero me gusta. Ahora, siempre con límite, ¿no? O sea, el jugador, por más que cambie las generaciones y cambie todo, hay un límite y de ahí se puede o no pasar. Es una, bueno, grosso modo, una respuesta rápida, pero sí que un entrenador tiene que se dedicar muchísimo a la gestión de una plantilla de jugadores de fútbol.
Me salen muchas preguntas que hacerte. Creo que tenemos tiempo, así que te haré muchas de ellas. La primera de esta última respuesta que me has dado es que tú, como reconoces, has pasado mucho tiempo de segundo entrenador. Tienes un background de futbolista, por supuesto. Me salen ahora actualmente Arteta, me sale Enzo Maresca, por ejemplo, también. Así de primeras me salen varios jugadores que han sido jugadores, varios entrenadores que han sido segundos y que ahora están rindiendo muy bien. Pero me sale, por ejemplo, el nombre de Xavi Alonso en el Real Madrid, que cogió la Real Sociedad B, de ahí pasó al Leverkusen, en el Leverkusen lo ganó todo, ahora en el Real Madrid. No sé cómo lo ves y si crees que también es otra alternativa, ¿no? El ir por la vía más rápida hace que, no sé, que estés menos preparado de cara a lo que te va a venir, ¿o no?
Sí, no, hay razón también, o sea, pero no hay una receta, ¿eh? O sea, y yo me acuerdo también, Pep Guardiola cogió el Barcelona B. Totalmente. Y el año siguiente, 2008-2009, ganamos el triplete todos juntos, y una pasada. Una cosa no podemos confundir, el talento y la calidad de un entrenador, si es el primer año, o el quinto, o el sexto, o sea, no cambia mucho. O sea, la experiencia es siempre importante. O sea, yo decidí y tuve la oportunidad de decidirlo así, otros menos, es mi verdad también, ¿eh? O sea, es la vía. A lo mejor 4 años atrás, 5, 6, y me toca uno y dice, oye, ven al Barcelona, y mi cara, ¿cómo?
Hombre, claro.
Es un poco la vida. A mí me tocó así con mucha tranquilidad, miraba a la familia y decía, oye, estás bien, perfecto, los hijos creciendo. Y claro, yo también, como dijiste, ¿no? O sea, de entrenadores espectaculares, ¿eh? Xabi Alonso, Arteta, me encanta, ¿eh? Miro mucho el Arsenal, miro mucho el Leverkusen, y además estoy convencido, estoy hablando de dos entrenadores, dos pedazos de exjugadores, dos pedazos de entrenadores y dos pedazos de personas. Los conozco, los estoy hablando un momento u otro, los... Uh-huh. Espectacular. Uh-huh. Pues... yo creo que es un poco a esto, ¿no? O sea, uno se permite y va un poquito más para adelante, coge un poco más de experiencia, pero mucho más que toda la experiencia, la formación de un entrenador, también es verdad, es su calidad, es su talento. O sea, uno puede y tiene una base importante, gente al lado y la confianza de los de arriba, pues tira con el trabajo y lo que está pasando con estos dos jóvenes entrenadores muy buenos.
Otra de las preguntas que me salía de la respuesta anterior es el manejo del vestuario. Decías que ahora los tiempos están cambiando. Una de las cosas que están cambiando, Silviño, es que los jóvenes llegan a unas edades más tempranas a la élite que antes, ¿no? Veas el caso de, por ejemplo, aquí en España, que lo tenemos muy reciente, Lamine Yamal, ¿no? Un chico con 17 años, o Pau Cubarsí, por ejemplo, también 17 años, Mastantuono, 18 años y ya está en el Real Madrid. Son jugadores muy, muy jóvenes, que con una gran responsabilidad, ya firmando por grandes clubes. No sé eso tú, a nivel de entrenador, cómo lo gestionas y si tienes que tener en cuenta también un poco la edad que tienen los futbolistas a la hora de dar instrucciones, de echarles la bronca, de tirarles de la oreja cuando se comportan mal. Me imagino que eso, en los tiempos, como dices, han cambiado, ¿no?
Sí, es verdad. Y el entrenador tiene que entender eso. O sea, ya no es lo mismo. O sea, imagínate, bueno, hablamos de mi generación que llegaba en Europa con 24, 25 años. Zico, Sócrates, Cerezo, bueno, una generación espectacular brasileña, llegaba en Europa y en la selección en los mejores momentos con 27, 28, 29 años. Cambió todo. O sea, el mundo pasa y las cosas pasan rápido. Y aquí aprendí a convivir con esta generación. O sea, son buenísimos, pero es completamente diferente. Hay que entender y hablarles y saber cuándo echarle la bronca, perfecta la pregunta, y también cuándo apoyarles y cuándo darle espacio para poder hablar. Yo también creo que es una generación que está hablando cada vez menos, muy probable, ¿no? Por los móviles, por redes sociales, por todo. O sea, la comunicación más esta fluida diaria, que mirando a los ojos cada vez menos, y a mí me gusta, me encanta, o sea, sentar, tomar un buen café, un vasito de agua y hablarles. Es esto, es que no hay otra. Ha cambiado los tiempos, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay. Ahora, como dijiste también, y yo lo dejé claro, o sea, nosotros uh-huh. entrenadores tenemos un margen y una línea, o sea, oye, sí, hasta aquí llegamos bien y vamos a adaptarnos y vamos a mejorar, vamos a intentar de todo, siempre jugando, no jugando, jugando menos, jugando más, pero claro, hay siempre una línea de educación o que no se puede pasar. Muchas veces se ve algo que dice, hostia, no, y no, esto no, ahí es demasiado. Pero lo veo de verdad, una generación muy buena y desgraciadamente que habla un poco. O sea, muchas redes sociales, que está bien sí. en ese momento, pero que se habla menos y cuanto más yo creo que pueden hablar, mirar los ojos, tomar un buen café y dejar las cosas claras, mejor.
Sí, yo creo, ahí coincido contigo. Oye, Silviño, me está surgiendo una curiosidad. ¿No te ha picado el gusanillo de entrenar a un club?
Uf. Es un parte de la experiencia que de las dos partes prácticamente las tengo. Es verdad que con la selección muy bien, con Brasil también, un sí. mundial de eliminatorias en Brasil, después un mundial en Rusia.
Una buena Eurocopa con Albania, Silviño, todo hay que decirlo, ¿verdad? Que nos encontramos ahí en la Eurocopa, España-Albania, buena Eurocopa. Pero, digo, Silviño, pues eso, mucha selección, ahora de primer entrenador de Albania, grandes torneos con la selección albanesa, que no es fácil, porque Albania hasta hace poco no estaba en el primer plano del fútbol europeo, fue llegar tú y colocar ahí a la selección. Pero, ¿no te ha picado ese gusanito de decir, quiero el día a día, quiero levantarme por la mañana a las 8 de la mañana, ir a la ciudad deportiva, pisar el césped, ver a mis jugadores, surgir este tipo de problemas, ¿no? Y lidiar con ellos todos los días, que al final no deja de ser tu trabajo. No sé si te ha picado ese gusanillo que decimos aquí en España.
Yo creo que tú no tienes la respuesta. Sí, ¿cómo? No, porque son... Y explico, de verdad, sí. Muchísimas gracias por la idea de Albania, pues es verdad. Estamos haciendo un buen trabajo, estoy con un conocido de España, ¿no? Pablo Zabaleta, sí. Es un argentino, sí, pero un conocido en el cuerpo técnico, Doriva, un otro es jugador del Celta, jugó por el Porto, Sampdoria, selección de Brasil. Yo y Doriva decidimos 2 años y medio atrás a vivir en Tirana, tenemos muy buena relación con el presidente Armando Duca, es una persona que nos dejó la federación en manos y dijo, oye, trabajáis, bye, y nos da todo lo que queremos. También tengo que decir y agradecer siempre a los jugadores, hay muy buenos jugadores en Italia, hay jugadores en España, jugadores en Alemania, Suiza, por todos los lados, en Inglaterra. Nosotros estamos ahí, sí, trabajando bien. Ahora, sí, cuando son dos trabajos diferentes, cuando hablo con entrenadores de selección, que ahora me toca mucho más, ¿no? O sea, hablar con entrenadores y me reuní con muchos de ellos, siempre igual, ¿no? Dejemos uno al otro, o sea, oye, espera 3 meses por un partido, joder, esto cuesta, ¿eh? Claro. Muchas veces el primer partido es un partido que te consume muchísimo, o sea, por ejemplo, ahora nosotros tenemos a Letonia en casa en septiembre, te consume, ya llevo pensando en el partido 1 mes y medio en vacaciones, sí, pero llevo pensando, despierto pensando, voy a empezar trabajando el día 3 de agosto directamente en la federación ya en Tirana y pensando en el partido, o sea, son dos trabajos diversos, tienes razón que esto nos da mucho también, ¿eh? O sea, despertar todos los días y si las cosas no te van bien domingo, ya mar miércoles, ya puede cambiar rápido y esto sí. Pero son dos trabajos diferentes, disfruto de verdad de los dos y yo creo que como siempre en mi vida las cosas van a salir muy tranquilamente, o sea, sin apretar, ¿no? O sea, de un lado al otro, estamos bien con la federación, encantado, repito, o sea, el presidente muy bien con nosotros también. Todo a su tiempo, vamos a esperar el tiempo pasar.
¿Cómo es el jugador albanés? Lo hemos visto en la Eurocopa, pero para la gente que desconoce un poco el fútbol internacional.